3 y 3. Hola, ¿cómo va? Buena madrugada, buen día. Edición del viernes 22 de octubre del año 2021, ya cerrando la semana 42. Ahora en vivo y en directo a todo el país. Diario Nacional por la Radio Pública. Y vamos con estos títulos de tapa. En conferencia de prensa, la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, señaló que la principal preocupación del gobierno es cuidar a las familias. La portavoz destacó en el día de ayer que las medidas tomadas por el gobierno nacional en las últimas semanas, que ayudan a fortalecer la principal preocupación que tiene que ver con cuidar a las familias y sobre todo a las madres. Así lo señaló en su primera conferencia de prensa para los periodistas acreditados en La Rosada, donde anunció que la modalidad se va a repetir todos los jueves al mediodía y se sumará una conferencia semanal para medios radicados en las provincias argentinas. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, señaló que hay una oposición salvaje y traicionera que perturba el proceso democrático. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo participó del ciclo que conforman periodistas de Radio Nacional en todo el país y habló de la incansable lucha de esa organización en la búsqueda de los hijos y nietos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar genocida. Pero además analizó el presente político y social de la Argentina, habló del gobierno actual y del encabezado por el señor Macri entre 2015 y 2019. Este gobierno recibió un estado desquiciado con una inmensa deuda externa y un alto desempleo por parte del macrismo. Y a todo eso, cuando el gobierno toma el mandato, llega la pandemia que aún no nos ha abandonado, dijo Estela de Carlotto. Habrá multas a empresas que incumplan la resolución del congelamiento de precios. El gobierno se abroqueló en defensa de los precios congelados. Desde el jefe de gabinete al ministro de Economía respaldaron la resolución de la Secretaría de Comercio y prometieron sanciones a los que no cumplan con lo establecido. Como era de esperar, y no nos sorprende, la gente de Juntos por el Odio tomó partido por las empresas que amenazaron con desabastecer al mercado. Por su parte, el intendente de Morón, Lucas Gui, refiriéndose a este tema, dijo que en el aumento de precios prima una conducta especulativa. El intendente de Morón respaldó las medidas adoptadas por el gobierno para ordenar los precios de productos de consumo masivo y aseguró que se registra una aceleración de precios de los productos más sensibles de la canasta básica, principalmente de los alimentos. Hay números que son alarmantes, con aumentos que van del 3 al 10% que no encuentran ninguna explicación y que pareciera que tienen un carácter del tipo preventivo o especulativo, sostuvo Lucas Gui. Pareciera que prima una conducta especulativa e irracional, porque atenta contra los propios márgenes de rentabilidad, subrayó el funcionario, al tiempo que destacó que hay un espíritu del gobierno de escuchar y hacer intercambio. Habló el ex titular de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvareza, en diálogo con la Radio Pública, donde señaló que la ciencia argentina demostró una fortaleza muy grande durante la pandemia contra el coronavirus. causa por espionaje ilegal. Macri sumó críticas por no haber ido a declarar y su abogado dice que la causa es una persecución. El expresidente debía presentarse a la indagatoria por el supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan. Por su parte, el doctor Luis Taglia Pietra dijo que pedí prisión preventiva para Macri porque hay serios riesgos procesales. Taglia Pietra, que es padre de uno de los tripulantes del Ara San Juan y parte de la querella en la causa, expresó que se tomarán medidas más serias frente a las dilaciones de Mauricio Macri ante el llamado de indagatoria. La actividad económica creció un 12,8% en agosto, según el INDEC. En los primeros 8 meses del año, la economía en su conjunto acumuló un alza del 10,8%, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El estimador mensual de actividad económica, EMAE, registró en agosto una mejora del 12,8% en relación a igual mes del año pasado, y se colocó por primera vez por encima de los niveles de febrero del 2020, en la previa del inicio de la pandemia de coronavirus en el país. El Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, informó además que la actividad de agosto estuvo 1,1% por encima de la de julio. Ciclo lectivo 2022. Con un mínimo de 190 días de clases, el ciclo lectivo 2022 comenzará el próximo 2 de marzo en todo el país, con la excepción de la provincia de Corrientes y la ciudad de Buenos Aires, que lo harán en febrero, según lo anunció hoy oficialmente tras un acuerdo en el Consejo Federal de Educación. Una vez finalizada la 110ª asamblea del Consejo Federal de Educación, el ministro de la cartera educativa, Jaime Persic, quien presidió el encuentro, confirmó que se resolvió el calendario escolar del 2022 en un acuerdo unánime de las 25 jurisdicciones, 23 provincias, Ciudad de Buenos Aires y Nación, con una propuesta de que el año que viene haya un ciclo lectivo de al menos 190 días de clases. Volvemos al tema precios, donde provincias y municipios apoyan el acuerdo de precios y se suman a la fiscalización. La decisión del Gobierno Nacional de controlar y hacer cumplir la resolución que congela por 90 días los precios de más de 1.400 productos de consumo masivo sumó ayer jueves el apoyo de provincias y municipios que anunciaron que se sumarán a la fiscalización. El gobernador bonaerense Axel Kicillof apoyó que se tomen cartas en el asunto para que nadie se haga el piola, para cuidar el bolsillo de la gente, y consideró que no hay justificativo para el aumento de precios con estos costos. Kicillof razonó que cuando la economía crece rápidamente, porque la demanda y el consumo estaban interrumpidos por los cierres generados por el cuidado de la salud, hay que mirar con mucho cuidado el tema de los precios. En tanto, el secretario de Comercio, Interior y Servicios de Santa Fe, Juan Marcos Aviano, afirmó que entendemos debe ser el ámbito en el cual nos convoquen para organizar y articular la manera de llevar adelante esto. Señaló Aviano, creo que se puede lograr, como se venía logrando con el programa Precios Cuidados, quien aclaró que la provincia comenzará las conversaciones con los municipios y comunas que quieran articular y sumarse a la fiscalización. En Mendoza, el diputado nacional José Luis Ramón dijo que sería excelente si convocan a los consumidores, representados a través de las asociaciones de consumidores. Por otra parte, el ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de Chubut, Leandro Cábaco, confirmó que la provincia se sumará al monitoreo de control de precios en línea con lo que dispuso el gobierno nacional. En La Pampa, la directora general de Defensa al Consumidor, Florencia Ravario, confirmó que la provincia hará un acompañamiento para el cumplimiento y el control de precios en los productos dispuestos por el gobierno nacional. El gobierno apelará a la suspensión de la entrega de 5.000 pesos del plan Más Cultura Joven. La jueza federal María Servini de Cubría sostuvo que su decisión se basa en el único fin de proteger adecuadamente el derecho al voto de todos los ciudadanos. El ministro de Cultura, Tristán Bauer, respondió que no hay violación a la ley y todo seguirá en otra instancia judicial. Para prevenir conflictos en Río Negro, el gobierno ratificó que mandará gendarmes e invocó la ley de seguridad interior. Alberto Fernández le transmitió en una carta a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, su firme decisión de asistir a esa provincia con efectivos de gendarmería para patrullar la zona en conflicto con algunos integrantes de comunidades mapuches. Alertan sobre un posible rebrote de coronavirus para marzo. La médica patóloga residente en Londres, Marta Cohen, remarcó que está bien relajar las medidas en la Argentina porque hay pocos casos y muertos y se está avanzando con la vacunación, pero esto es temporario hasta que haya otro brote. También expresó su preocupación porque en el país no hay distanciamiento social ni hay aforos, sumado a que se están abriendo las fronteras a países limítrofes como Brasil, el cual tiene muchos infectados porque tiene un presidente antivacunas y mucha variante Delta. La OMS, por su parte, reinició el análisis para aprobar la vacuna Sputnik V. Hasta la fecha, la organización incluyó en la lista de fármacos aprobados para su uso de emergencia los de Moderna, Pfizer, BioNTech, Johnson & Johnson y a las dos versiones de AstraZeneca, la fabricada en India llamada Covishield y la que se desarrolla en Corea del Sur. En las últimas 24 horas fallecieron 35 personas y 1.541 nuevos contagios en nuestro país. Suman 115.796 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.277.525 los contagiados desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria indicó que son 750 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 36,8% en el país y del 42% en el área metropolitana Buenos Aires. De los 5.277.525 contagiados, 5.143.070 recibieron el alta y 18.659 son casos confirmados activos. En la provincia de Buenos Aires se registraron 543 casos. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, atención, subió a 248. En Corrientes, que sorprendió, 152. Córdoba, 149. En Tucumán, 76. Santa Fe, 70. Entre otros distritos. En Rosario, cientos de personas reclamaron justicia y seguridad tras el asesinato de un arquitecto. Cientos de personas se concentraron anoche en la ciudad de Rosario para reclamar justicia por el asesinato del arquitecto Joaquín Pérez, de 34 años, baleado el martes último por la noche en un intento de robo, y para expresar su desconfianza hacia las fuerzas policiales y el hartazgo por los asaltos y las situaciones violentas. Murió Telma Jara de Cabezas, una de las luchadoras de las madres de Plaza de Mayo. Fue secuestrada en la ESMA para buscar a su hijo desaparecido. Entre sus torturas, padeció el calvario de que la llevaran maquillada a una confitería y le sacaran una foto para una nota periodística titulada "Habla la madre de un subversivo muerto". Telma Jara de Cabezas, sobreviviente de la última dictadura cívico-militar genocida, madre de Plaza de Mayo y miembro de familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, falleció a la edad de 94 años, informó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En Brasil, 5 secretarios del área económica renuncian tras una maniobra fiscal de Bolsonaro. La situación ocurre en medio de la disconformidad del ala liberal del gabinete con la propuesta de romper el techo del gasto público para aumentar los planes sociales y el gasto en 2022. River, en gran partido con uno menos, le ganó a Talleres en el Estadio Kempes de Córdoba y está cada vez más cerca del título. Lo venció por 2-0 con goles de Rojas y también del delantero millonario Brian Romero. Con este triunfo, River aumentó la ventaja en la cima del torneo de la Liga Profesional y le lleva 7 a su más inmediato perseguidor, que justamente es el conjunto tallarín. Todas las voces, todas, más de 100 músicos estarán el sábado en el CCK para los festejos de los 70 años de Charly García. El Zorrito Fon Quintiero, Fernando Samalea, María Eva Albistur, Fernando Kabusaki, David Lebón, Julieta Venegas, Celeste Carballo, Rosario Ortega, Juan Ingaramo, Emanuel Orvillier, Pablo Guyot, Alfredo Toto, Raúl Porchetto, Richard Coleman, Benito Cerati, Cucuza Castielo, El Zar y Lito Epumer serán parte del multitudinario tributo de este sábado. Por la noche, Fito Páez se suma a las celebraciones en el Teatro Colón. Este y otros temas habremos de desarrollarlo a lo largo de nuestras 3 horas en el envío periodístico federal de la Radio Pública. Estamos nuevamente en la gran cita del país, en la gran madrugada de la Argentina, abriendo las puertas de este club del Diario Nacional. En dúplex con Nacional Folclórica, 98.7 FM. Juntamente con nuestra AM 870, llegando a todos los rincones del país, a través de la 50 de Radio Nacional, a todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. Aquí en Córdoba somos AM 750 y FM 100.1. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, compañeras, compañeros, compañeres, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, soy Claudio Orellano. Un gusto grandote de ya finalizar esta semana número 42 en modo viernes, y en modo viernes me comunico con la ciudad de La Plata, donde se encuentra mi querida compañera, amiga, enorme profesional ella, que le pone luz a cada madrugada, pone todo su talento, su profesionalismo, mi querida Sonia Cristina Ferraris, buen día.
Muy buena madrugada, feliz viernes. Claudio, querido, para vos y para todo el mundo, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Bueno, un poquito, te digo, un poquito cansado hoy. Hoy descansé más o menos a la tarde y salí a hacer algunas cositas por la tarde-noche. Fui a buscar algunos medicamentos que necesitaba, porque el abuelo necesita las pastillas. Entonces... El abuelo necesitaba las pastillas, fue a la farmacia a buscarlas, ¿vio? Y después el abuelo dijo, vamos a comer en algún lado acá cerca. Comí acá en un lugar muy bonito que hay a 5 cuadras de casa, al aire libre, había poca gente, por eso me senté también tranquilo. Y tomé un vinito, ¿vio? Acompañé la pasta con un vinito Y cuando llegué acá, acomodé las cosas que tenía que acomodar y me recosté un rato, porque necesitaba recostarme. Así que bueno, ahora estoy bien, pero estaba un poquito cansado, estoy bien. Estoy por suerte bien, el día era muy agradable, realmente muy agradable. Había una brisa hermosa cuando salí de casa, muy agradable. Y ahora en estos momentos todavía, bueno, tenemos que actualizar en un ratito, pero estamos cerca de los 21 grados, Sonia, 20 grados 6 en Córdoba, con una humedad del 42%, el cielo despejado, y bueno, ayer sí tuvimos 31 grados de temperatura máxima, y hoy el pronóstico nos anticipa una máxima de 24, con probabilidades de tormentas aisladas hacia la tarde y tormentas por la noche, que se van a ir disipando recién en la tarde del sábado, porque habrá tormentas en la madrugada del sábado y chaparrones por la mañana, lo que preanuncia una baja en la máxima del sábado, que estará en los 24. Pero ya el domingo retomamos nuevamente las altas temperaturas y vamos a tener, te digo, durante toda la semana, si es que se cumple, temperaturas pero harto veraniegas, ¿no? Estamos hablando de entre 29 y 34 grados para la próxima semana. ¿Qué me contás?
¡Qué lindo! ¡Qué maravilla! Bueno, son temperaturas que creo se van a replicar en distintos puntos ya del país, ¿no? Porque, bueno, por lo menos en nuestra región también. Ya se esperan máximas para la semana que viene que rondarían los 28, 29, 30 grados. Y esto significaría que de a poquito se va instalando el preveranito.
Totalmente, totalmente. El preveranito. Y acá se viene con todo, como siempre, ¿no? Cuando va terminando octubre y comienza... Yo te decía noviembre el otro día, ¿no? Sí. Bueno, me parece que vamos a tener un noviembre muy, pero muy caluroso. Yo estoy feliz de la vida, tío, la verdad. Es decir, más allá que hoy no descansé muy bien, ya cuando decidí, viste, sentarme en la cama, abrí la ventana con todo y había una brisa hermosa. Por momentos el viento era muy fuerte. Te hablo cerca de las 5 de la tarde. Pero ya hacia la tarde-noche empezó a bajar. Y era una brisa realmente gratificante, la que había en la ciudad de Córdoba. Bueno, ¿cómo anduvo ese jueves? Sé que anduvo mami de visita.
Sí, la estuve acompañando a hacer unos estudios. Bueno, tras la salida un poquito del aislamiento estricto, al ver a la doctora se le indicaron una batería de estudios, así que de a poquito se los va realizando y la voy acompañando. Ayer le tocaba uno de ellos y por la noche, bueno, escuchaba, ¿no? Que estuviste comiendo y almorzando en el centro. Bueno, a mí me tocó también por la noche mirando el río allí en la zona de Punta Lara, también en un parador, con todos los cuidados, como siempre, ¿no? Con las burbujas todavía, respetando las distancias, los aislamientos y demás, también cenando con tres amigas, reencontrándonos después de mucho tiempo, viendo esa luna rielando ahí en el Río de la Plata. Bueno, una noche hermosa, ¿eh? Algo de viento, pero sinceramente sin frío, una temperatura muy agradable la que tenemos en esta parte del país. Mira, 20 grados 3 décimas ahora en la ciudad de Buenos Aires, aquí en la plaza tenemos 19 grados 1 décima, esperando una máxima para este viernes de 27 grados y algunas tormentas aisladas a partir de la tarde. Pronóstico que puede variar, ¿no? De todas maneras.
Claro, exacto.
En caso de darse, haría que durante el sábado también arrancáramos la jornada con algunos chaparrones y un marcadito descenso de la temperatura, ¿no? Porque la máxima no llegaría a los 21 grados.
Totalmente. Bueno, por eso te digo, si esto se cumple, acá también va a haber una baja de va a haber un descenso de la temperatura en la máxima. Pero bueno, ¿cuántas veces acá se ha pronosticado tormenta y después no pasa nada, no? Trato de aspirar a que no pase nada. Interesante lo que había dicho la médica patóloga Marta Cohen, ¿no? Que habló sobre un rebrote coronavirus. Esto lo digo para aquella gente que se ha relajado demasiado, Sonia, ¿no?
Sí, claro.
Y fíjate que Marta lo que está diciendo que hay en algunos países las personas se han relajado. Y pronosticó que puede pasar que en marzo comiencen a subir los contagios. Es decir, lo que hay que dejar en claro, que el coronavirus no se fue, que la pandemia no terminó, y esto bien lo dijeron también las autoridades, La pandemia en ningún momento terminó. Si bien se han liberado las actividades, hay que seguir manteniendo el distanciamiento social y respetar los aforos. Fíjate que estoy viendo en este momento que en Italia detectaron una variante llamada AI o AY.4.2 de coronavirus, más contagiosa que la Delta. Esto en Italia la detectaron. Después vamos a abundar sobre el tema, pero por eso te digo, expresaba justamente Marta, que es una gran patóloga residente en Londres, expresaba su preocupación porque en el país, según ella, no hay distanciamiento social ni hay aforos. Y es cierto, hoy lo noté en la farmacia, la gente no respeta el distanciamiento social, es decir, está muy relajada, si bien la veía con barbijos, se olvidaba de mantener la distancia social respecto a la otra persona que la precedía o que estaba detrás de ella, ¿no? Así que bueno, habrá que tomar cartas en el asunto y volver a poner en vía a alguna gente que no respete alguna de las medidas, ¿no?
Sí, Claudio, además tener en cuenta que si viene la temporada de verano, si viene la temporada de vacaciones, me parece que en los distintos destinos turísticos, en los hoteles y demás, van a tener que seguir teniéndose en cuenta todas las medidas sanitarias, ¿no? Y todos los protocolos para evitar este rebrote del que hablabas recién.
Exactamente, justamente ahora que ya se van acercando las vacaciones, estamos un paso, porque imagínate que ya la semana que viene ya estamos transitando el final de octubre, y bueno, noviembre va a pasar rápido y vamos a tener arriba las fiestas, y ya la gente, las personas, van a estar pensando en descansar. Entonces, bueno, cuando tomen la decisión de descansar, háganlo en lo posible en lugares tranquilos, ¿no? Y si van a esos lugares donde hay aglomeraciones de personas, por lo menos cuidarse pertinentemente, ¿no? Con todas las medidas que ya uno conoce desde hace más de un año y medio. Estamos hablando, ya el año que viene vamos a estar hablando de casi 2 años de la pandemia, ¿está? Entonces, bueno, ya no somos chicos para que permanentemente tengamos que decir, muchachos, abran los ojos. Es decir, yo observo en Córdoba particularmente que hay gente que no abre los ojos, cree que todo esto terminó. Hoy vi pasando mientras comía dos tipos que andaban ahí sin barbijo. Me daba tanta bronca. Estoy cansado de enojarme, ¿viste? Entonces dije, bueno, si los dueños de este lugar no le dicen nada, ¿viste? Pero, ¿viste? Estuve a punto. Casi se me escapa la lengua, ¿viste? Como no puedo callarme, casi se me escapa. Pero me callé. Dije, bueno, basta, es grande el tipo. Se tiene que dar cuenta que no tiene que andar sin barbijo. Bueno, hay mucha gente relajada, ¿no? Hay mucha gente relajada. Bien, Sonia, querida, entonces, tenemos temperatura agradable en Buenos Aires, en La Plata. Vamos a darle a conocer a la audiencia las líneas por las cuales se pueden comunicar con nuestro querido Diario Nacional aquí en la Radio Pública.
Pero por supuesto, ya cursamos la invitación a decir presente, como cada madrugada, a través de nuestro WhatsApp 11-65-84-0870 y a través de la línea nacional, dejando un mensaje grabado. Recuerden, hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
3:31 de la madrugada, querida Sonia. Bueno, vamos a comenzar ya con las noticias, con todo lo ocurrido en las últimas 24 horas particularmente. Ustedes saben que en el mediodía de ayer la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, brindó una conferencia de prensa que va a repetir esta modalidad todos los jueves a las 12, ¿sí? Diciendo que la principal preocupación del gobierno es cuidar a las familias. Destacó que las medidas tomadas por el Gobierno Nacional en las últimas semanas que ayudan a fortalecer la principal preocupación que tiene que ver con cuidar a las familias y sobre todo a las madres. Vamos a escuchar a Gabriela Cerruti en conferencia de prensa.
A la medida que se tomó con respecto a los precios, y quiero aclarar que es una medida que se tomó con el acuerdo de casi el 80% de las empresas que participaron en el diálogo durante las semanas en que se fue consolidando la lista que está consolidado, y que además está abierta a que el resto de las empresas que tienen algún tipo de diferencia con respecto a qué producto, a qué precio, lo que fuera, sigan conversando y sigan participando de este acuerdo para que el acuerdo sea completamente global y alcance a todas las empresas y alcance a todos aquellos productos que son casi necesidades importantes y que veníamos viendo en las últimas semanas, tal como venimos repitiendo, que no había ninguna razón específica macroeconómica para, no cambió nada, digo, la situación puede estar mejor o peor y me pueden decir una cantidad de variables que pueden influir en la inflación. Esto es así, pero esas variables no habían cambiado en los últimos 10, 15 días como para que hubiera el incremento de precios que se llevó adelante. Por eso, esta idea de retrotraer los precios al 1 de octubre, de sumarle productos a lo que era precios cuidados, estamos en alrededor de 1.600 productos, esperamos que el resto de las empresas, que es un grupo muy minoritario, pueda sumarse también, pueda plantear cuáles son realmente las diferencias que tiene y que no sean diferencias ideológicas, sino que sean diferencias sobre cómo se consolida la lista, y estamos dispuestos a escuchar y a cambiar lo que haya que cambiar para que se pueda implementar. Lo que también decimos es que vamos a garantizar el cumplimiento de esta lista de precios, que le pedimos a los consumidores que accedan a los sitios del gobierno, del Ministerio de Producción, tanto para ver cuál es la lista de precios cuidados, como para poder hacer las denuncias y las consultas que necesiten, que tanto los gobernadores como los intendentes van a colaborar con la Secretaría de Comercio y con el Ministerio de Producción para que se controlen los precios en todo el país, en todas las ciudades, en todos los pueblos. Es un derecho que tienen los argentinos y las argentinas de saber que están pagando por las cosas aquello que es un precio razonable y que es un precio acordado. Nosotros vamos a cuidar los precios, vamos a controlar la inflación y vamos a garantizar que la cadena de producción y la cadena de consumo esté al alcance de todos los argentinos y las argentinas, y entendemos que es una de las preocupaciones más importantes en este momento, junto con la seguridad de los argentinos y de las argentinas, y por lo tanto es una de las preocupaciones principales del presidente y de todo el gobierno.
Ah, ahí está la palabra de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, hablando justamente del congelamiento de precios por 90 días de más de 1.400 productos hasta el día 7 de enero. En consonancia con Gabriela, querido Gabriel, vamos a escuchar el audio número 4, si te parece bien. Le estaba avisando ahí a Gastón, para no irnos del tema. Habló el intendente de Morón, Lucas Gui, señalando que en el aumento de precios prima una conducta especulativa. El intendente de Morón respaldó las medidas adoptadas por el gobierno para ordenar los precios de productos de consumo masivo y aseguró que se registra una aceleración de los precios de los productos más sensibles de la canasta básica, principalmente de los alimentos. Escuchemos la palabra del intendente de Morón, Lucas Gui.
Uno quisiera inferir que no hay motivación política. La verdad que es muy difícil llegar a esa conclusión cuando analiza las conductas de los actores. Si no hay mayor asidero para explicar el aumento de los precios de estos productos, porque yo señalaba algunos de los ítems que forman la estructura de costos, digo, no ha habido corrimiento en el tipo de cambio, no aumentó el gas, la luz, el transporte. Hay capacidad de consumo que se activa, hay capacidad instalada industrial que está en el 64%. Bueno, claro. Mira, estamos funcionando a tope, no tenemos más posibilidad, entonces lo único que nos queda por ajustar es el precio, porque ya no podemos producir una lata, nada más. Bueno, esto se explica de una manera. Ahora, 65% capacidad instalada afectada quiere decir que tenés margen para recorrer.
Tal cual.
¿Por qué no ganás plata vía mayor volumen y no vía precios? Bueno, creemos que ese tipo de capitalismo virtuoso es el que debería darse lugar en estos momentos, y pareciera que lo que prima es una conducta más de tipo especulativa, irracional, porque termina atentando contra los propios márgenes de rentabilidad. Digamos, nos contaban, algunas de las empresas con las cuales está intercambiando, perdieron en los balances, fueron deficitarios en el 2001, 2017, 2018. Ya en el 2019 recompusieron con superávit de más de 1.300 millones de pesos.
Ahí escuchamos al intendente de Morón, Lucas Gui, comentando justamente que en el aumento de precios prima una conducta especulativa. Ya vamos a hablar de la conducta especulativa de algunas empresas o de algunos empresarios de industrias alimentarias que están adoptando una postura, yo diría, conspirativa, una postura violenta, que lo único que hacen es atentar contra la alimentación del pueblo. Es decir, siempre ellos tratan de tirarse contra los intereses del pueblo argentino. Siempre los empresarios miran solamente su ombligo y tratan de cuidar lo suyo y no pensar colectivamente en el país y en el pueblo argentino. Tienen una actitud conspirativa y diría cuasi golpista a algunos empresarios argentinos, particularmente de la industria de la alimentación. Porque quiero decir, por ejemplo, la empresa Arcor, en el año 21 duplicó sus ganancias respecto al año 2019. Tuvo dos pérdidas la empresa Arcor, y justamente durante el macrismo, durante el gobierno que ellos apoyaban. Tuvo pérdidas en el 2018 y 2019, aunque en el 2001, con la caída del gobierno de la Rúa, con la renuncia del gobierno de la Rúa. Sin embargo, en el 21 tuvieron el doble de ganancias que en el año 19, el doble de ganancias. Ellos siempre quieren ganar. Probablemente con el congelamiento no ganen lo que ganaban antes, pero no van a perder nunca, ellos nunca pierden. Los empresarios de la industria alimentaria siempre están ganando guita. Siempre están ganando guita. Entonces es una vergüenza que tengan estas actitudes egoístas, conspirativas, cuasi golpistas, reitero, por parte de los empresarios de industrias alimenticias, en contra de las medidas del gobierno, que más que estar en contra de las medidas de un gobierno, están en contra de los intereses del pueblo argentino. Están en contra y atentan contra la alimentación del pueblo argentino. Habló Mario Weinfeld a propósito de esto, titulando su editorial El desabastecimiento, ¿un hecho de la naturaleza?
Los productores dicen que puede haber desabastecimiento. Horacio Rodríguez Larreta dice que puede haber desabastecimiento. ¿Qué están diciendo? Están amenazando, están planteando que ellos pueden provocar el desabastecimiento. Están diciendo, yo con mi conducta puedo hacer esto porque estoy disconforme con el precio que se fija. El desabastecimiento ha sido históricamente, y por ahí quien te dice que no es un encargo de columna, aunque Sergio habló de algunas cosas para la semana que viene, instancias en que el desabastecimiento fue utilizado como un hecho desestabilizador en la historia, por ejemplo, América Latina. Por ejemplo, Argentina un par de veces, en Chile desde ya con Salvador Allende y alguna otra. Hecho desestabilizador, destituyente, golpista eventualmente, hasta ahí. En todo caso, desestabilizador para empezar, es clavado. ¿Puede haber exactamente desabastecimiento en la Argentina en la actual condición de los mercados con relación a los productos a los que se ha fijado precios máximos, que son muchos, pero que no son tan térrimos, como dice el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti? Y ahí me gustaría, tengo una propuesta para los columnistas, quienes están acá y otros más, por ahí vamos a instalar, ¿quién te dice? En las próximas semanas, o el próximo mes o otro, vaya a saber cuándo, una columna rotativa, que la podemos hacer todos, más de uno, qué sé yo, que es, uno podría utilizar la gran expresión del maestro Jauretche, desmontando sonceras, ¿no? Refutando sonceras. ¿Qué caballerisco que era Jauretche, ¿no? Qué tipo encantador que se peleaba y decía soncera. A mí me dan ganas, ¿no? De decir, de ponerle, no sé, de pedir primero una autorización, no sé a quién. Digo, a la Real Academia Española, a RTA, no sé. O tal vez a José Luis Astorga, que seguro no había de llamarla, desmontar pelotudeces. ¿No? Es decir, ya está, basta. La soncera del maestro, bueno, homenaje al maestro, qué sé yo. Una de ellas es esta, es presuponer que puede haber exactamente desabastecimiento de algunos productos, que son productos, también como decimos los abogados, muy fungibles, o sea, que son productos de consumo masivo y que hay mucha cantidad de ofertantes. Es cierto que hay una concentración oligopólica o cartelizada de algunos proveedores. Es cierto que existe la posibilidad, yo creo que no lo van a hacer, al final por lo menos en gran número, pero no importa esto, lo que yo crea no suma mucho. El desabastecimiento es una provocación, el desabastecimiento en sentido estricto es prácticamente imposible. Tal vez lo que haya que hacer, si alguien amaga no llevar determinados productos, ¿no? Es decir, el aceite, UIA, AEA, Premium, a las góndolas, decirle a la gente, sabés que hay 50 aceites muy parecidos, que lo único que no tienen es la etiqueta que les da fama y que les hace aumentar el precio.
Ahí está Mario Weinfeld, el desabastecimiento, un hecho de la naturaleza, claro. están amenazando con el desabastecimiento estos empresarios de la industria alimenticia. Y a propósito del tema, están amenazando. Y como decía ayer Roberto Feletti, el secretario de Comercio Interior, ni amenazas ni desabastecimiento. Muy bien, Roberto Feletti. Muy bien que les hace frente el secretario de Comercio Interior. Apoyamos al secretario de Comercio Interior. Apoyamos absolutamente a Roberto Feletti en esta política. Estamos de acuerdo con el congelamiento de precios por 90 días. Y a este respecto también se refirió Luis Brunstein sobre el congelamiento y la amenaza de estos sectores oligopólicos, amenazando con desabastecimiento en una actitud realmente conspirativa y golpista por parte de estos empresarios de la industria alimenticia. Vamos a escucharlo a Brunstein.
El gran conflicto que por el cual las grandes productoras de alimentos no quisieron concertar con el gobierno por el congelamiento de los precios es porque el gobierno les pedía que los precios fueran los precios al 1 de octubre. Estamos a 19, ahora 21, pero el decreto fue hace un día, dos días. O sea, los tipos se enojaron porque les pedían que retrotraigan los precios a 2 semanas atrás. Quiere decir que en 2 semanas los tipos aumentaron una cantidad que para ellos implica una cantidad enorme, porque ese ha sido el obstáculo para concertar con el gobierno, retrotraer los precios al 1 de octubre. Es una barbaridad que en 2 semanas, uno supone que en 2 semanas aumentaron tanto los precios de esos productos que eso implica que no aceptan concertar con el gobierno un congelamiento de precios con los precios retrotraídos al 1 de octubre, ¿no? Se está sucediendo lo que era lógico que iba a suceder. Apareció el dirigente de la Cámara de Comercio diciendo que iba a haber desabastecimiento porque el productor no iba a fabricar un producto que después no iba a poder recomponer porque le iban a pagar menos de lo que iba a costar volver a hacerlo. Y el gobierno reaccionó, el secretario de Comercio, Roberto Feletti, reaccionó duramente contra esa advertencia y dijo que en esa frase había una advertencia de desabastecimiento, una amenaza contra la sociedad por el tema del desabastecimiento, y que el desabastecimiento forzado, digamos, es un delito penado por la ley. Yo creo que es una medida difícil, es una medida que no se aconseja cuando se trata de una medida definitiva, pero la medida tiene un plazo que son 90 días nada más. En esos 90 días lo que trata de hacer el gobierno es ordenar la generación de los precios, o sea, cómo se van formando los precios a nivel del ordenamiento, desde el productor hasta el que llegan a la góndola de los supermercados.
Ahí escuchábamos al querido Luis Brunstein haciendo un análisis sobre el congelamiento de precios y la amenaza de los sectores oligopólicos de la industria alimentaria. Congelamiento de precios por 90 días. Después vamos a seguir con este tema. Por supuesto, nosotros desde este espacio apoyamos las medidas adoptadas por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. Apoyamos a Roberto Feletti y estas medidas que adoptó por el término de 90 días, como bien decía Brunstein, hasta el 7 de enero. Apoyamos este congelamiento de precios para que no se sigan haciendo los vivos estos tipos. Porque, insisto, estos tipos nunca pierden, ganan. Lo único que saben hacer, en vez de pensar colectivamente y pensar en el pueblo, no piensan. Miran su ombligo, estos industriales, estos empresarios, miran su ombligo y piensan solamente en sus ganancias. Es lo único que les interesa, sus ganancias. El país a estos empresarios le interesa muy poco, muy poco. Y ni que hablar del pueblo, ya con el pueblo se viven enfrentando. Permanentemente se viven enfrentando al pueblo estos tipos. Hay que ser vivos, muchachos y muchachas. Hay que ser vivos, compañeros, compañeras. Cuando uno vaya a comprar, fijarse en la marca, a ver qué es lo que está comprando uno y si aumentaron o no aumentaron los precios. Y si aumentaron, hacérselo sentir, hacérselo sentir al encargado de un supermercado, del comercio, donde vayan, hacerle sentir que aumentaron los precios y denunciarlos ante Defensa al Consumidor. Hay que denunciarlos, para eso están los organismos de Defensa al Consumidor, para denunciar estas bravatas, estos actos conspirativos por parte de esta gente, de estos empresarios de la industria alimenticia que permanentemente ganan guita. Siempre han ganado guita, muy pocas veces han perdido, muy pocas, contadas con los dedos de la mano, contadas con los dedos de la mano. Así que déjense de embromar y jueguen a favor del pueblo, a los empresarios, me dijo. Hay que dejarse de embromar un poco. Y dejen de conspirar, y dejen de amenazar. ¡Qué desabastecimiento en 8 cuartos! Dejen de amenazar, por favor. 3:48 de la madrugada, Gabriel. En toda la República Argentina, 19 grados 8 en estos momentos en Córdoba. Si te estás levantando, 46% la humedad, 960 decimal 2 la presión, viento del norte a 5 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, máxima para hoy 30 grados. Sonia, querida, te escucho en La Plata.
Por aquí tenemos en la ciudad de Las Diagonales, Claudio, un cielo parcialmente nublado, 19 grados una décima la temperatura, 71 el porcentaje de la humedad. Y sobre la ciudad de Buenos Aires, con cielo despejado, 20 grados 3 décimas de temperatura y 54% de humedad. Además, los primeros mensajes que van llegando a través de nuestro WhatsApp, si te parece, los compartimos y los agradecemos.
Vamos con ellos, querida, vamos con ellos.
Ya que nombró al maestro, dice Mario desde San Luis, aporta un pensamiento del gran Arturo Jauretche. Ignoran que la multitud no odia, odian las minorías, porque conquistar derechos provoca alegría, mientras perder privilegios provoca rencor. Siempre tan sabias las palabras de Jauretche. Muchísimas gracias a Mario por traerlo a nuestro diario con sus pensamientos. Por aquí se suma también Miguel Ángel Estrella, como cada madrugada, Claudio, desde Luján de Cuyo, provincia de Mendoza. Gracias por la compañía. Que Dios los bendiga siempre. Buen fin de semana para ambos. Buen día, Sonia, Claudio. Los escucho todos los días, pero no me da el tiempo para escribirles. Acá en Hudson, hace una semana que los almaceneros nos avisan que en los mayoristas no les están vendiendo la cantidad de productos que necesitan y les avisaron que va a faltar aceite, azúcar y otros. Y se sigue aumentando los precios. Desde el lunes comenzaron en los negocios a remarcar con muchos aumentos. Abrazote, Marcelo, nuestro panadero de Hudson. Beso inmenso, gracias por tu aporte, Marce, como siempre.
Gracias, Marcelo, qué atorrantes, qué sinvergüenzas realmente, qué sinvergüenzas. Hay que denunciar, está bien lo que hace Marcelo, hay que denunciarlos,
Saludos, nos envía José desde Inribil, allí en la provincia de Córdoba, que el gobierno intervenga el Poder Judicial, dice. Los prófugos macristas se burlan de la justicia. Reforma judicial para acabar con tanta impunidad. Abrazo fuerte, gracias por la compañía y buen fin de semana. Hola, Sonia, buen día, que tengan una madrugada excelente, gracias por estar, me siento muy bien acompañado, besos grandes, nos dice Carlos desde Garín. Bueno, esa es la idea, Carlos, gracias, nos hacemos compañía mutua, no estamos solos en la madrugada, eso es verdad. Abrazo fuerte también para Antonio, que nos está escuchando en Caseros, como siempre. Y uno más, Claudio querido. Sonia, Claudio y equipos del Diario Nacional, muy buenas madrugadas. Claudio, tienes razón, que tu compañera es luz y alegría y los dos se complementan como lo que son, verdaderos profesionales. Mirta y Elvio, les deseamos un fin de bendecido. Muchísimas gracias. Y qué placer, Claudio, sentirnos tan bien acompañados, ¿no?
Totalmente, por estos queridos amigos, Mirti de Elbio, de Munro, Marcelo, desde Hudson y todos los que se han comunicado con el Diario Nacional. Muchísimas, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas, muchísimas gracias. Querida Sonia, vamos con la pincelada que estamos, pero retardados estamos ahora.
Sí, señor, a puro paseo por nuestro litoral, arrancamos hoy muy en modo viernes. Por Misiones, por Corrientes, junto a la Delio Valdés, desde su último trabajo, mira, El Tiempo y la Serenata, gestado en julio de este año, 2021, con la colaboración del excelso Chango Spasiuk y su acordeón, va a cantar Black Rodríguez Méndez, junto a la Delio, junto al Chango, de Pablo Groive, Cumbia del Río. Escucha esto, bien modo viernes, Claudio, parece calentando motores de cara al finde.
Tierra roja su tacuapó, hasta el monte canción, candombe de los morenos del Cambacua, repicando el tambor en la noche a San Baltasar. Día guaraní, palabra, poder, poesía, tu emboraí, hacia el mundo canción. Charanda del empedrado al santo cambá, el arroja y bailar, noches tibias del Taragüí. Y el gringo con su acordeón, tras un lamento se va, al monte a llorar su amor en un sapucaí. Cumbia del río, llámame, licor mestizo, piel a piel. Del barro de la historia surge un cantar, hermosa flor de un litoral, del Magdalena al Paraná, lleva volando mucho, río abajo hacia el verdor. Poesía tu emboraí, hacia el mundo canción, anda del empedrado al santo cambá, de la roja y bailar, noches tibias del Taragú. El viento lleva un rumor, canción de obraje y yerbal, hallando la voz del agua, buscando al mar. Cumbia del río, llámame, licor mestizo, piel a piel, desde el barro de la historia surge un cantar, hermosa flor de un litoral, del Magdalena al Paraná, lleva volando domingos, río abajo hacia el verdor.
Octubre, mes 10. Todo el año. La radio pública.
Llega a Radio Nacional el horóscopo chino cordobés.
Hoy, el cocodrilo. Cierra la ventana, loco, cierra las puertas. Cierra todas las puertas si tenés cerradura. Cierra con dos cerraduras. Baja todas las persianas. Corta el cable. No, porque te van a agarrar, loco. La policía te va en contra. ¿Me entiendes? Y ellos tienen, a través de la tecnología, inclusive, porque te miran ahora si están en la computadora, loco. Te miran, saben dónde estás, quién sos y cómo te mueves, loco. Y te van a ir a buscar. Así que, loco, quédate encerrado. No hables con nadie, loco. Si podés estar debajo de la cama, métete debajo de la cama. Es una semanita nada más. Porque este capitalismo salvaje te va a venir a buscar. ¿Sabes para qué te va a venir a buscar, cocodrilo? Cocodrilo, cocodrilo, cocodrilo. Te va a venir a buscar para hacerte cartera. Entonces no te dejes, loco. No te dejes que no te aguante. Lucha, hermano. Lucha, loco. Luchen todos los cocodrilos esta semana. No te duermas que sos cartera. Y esto es barda, loco. ¿Viste por qué? El cocodrilo en el pantano no se mancha. ¿Estamos de acuerdo? El consejo entonces para esta semana es que se hace todo, loco. Se hace todo y no salga. No salgan ni te asomes, loco, debajo de la cama.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa. Sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Segundos para llegar a las 4 de la madrugada, querido Claudio.
Exacto, querida Sonia, primera hora del diario Nacional. Ya, qué tremendo, qué rápido que pasa todo en este modo viernes. El último punto de la señal nos acaba de indicar la hora oficial argentina, 4 en todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. Tiempo de noticias con el amigo y compañero Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Argentina reafirmó su posición sobre Malvinas. Instó a Gran Bretaña a iniciar las negociaciones para encontrar una solución pacífica y definitiva, por lo que obtuvo un gran respaldo internacional. En el marco del inicio del debate general de la Comisión de Política Especial y Descolonización de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la embajadora desarrolló los argumentos que sustentan la posición nacional. El gobierno bonaerense ofreció a los residentes egresados incorporarse a los hospitales. CREPLAC formuló el anuncio al dar la bienvenida a los más de 1.400 que inician su formación de posgrado en una clase abierta. Además, firmó un convenio con la Universidad de La Plata para que los que finalicen su tramo formativo obtengan en forma gratuita el título de especialista universitario.
Deportes. Tenis internacional, hablamos de Diego Schwartzman, el peque derrotó a Andy Murray en Bélgica. El jugador argentino le ganó al británico por 6-4 y 7-6 para avanzar a los cuartos de final del ATP 250 European Open. Su próximo rival será el ganador del duelo entre el noruego Laxonen y el americano Nakajima. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Santa Fe la temperatura es de 20 grados 3 décimos, humedad 57%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 20 grados 3 décimos, humedad 54%, el cielo se encuentra despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
En todo.
todo el país. La radio pública.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Ahí estaba Julia Cruz abriendo la hora en el Diario Nacional con Caballero y Dama.
¿Cómo andamos, con la música caribeña? Vamos todavía, con la reina de la guaracha, la genial, la enorme Celia Cruz, que tuve el placer de conocerla personalmente. La he ido a ver varias veces al Rex, pero la conocí personalmente un día, viste, trabajando ahí en Crónica TV los domingos, el domingo, era un domingo a la tarde, me dicen, en el canal de la música está Celia Cruz con Pedro Knight, con el marido, ¿no?, que dirigía la orquesta. Estaban invitados a un reportaje. Y me entero, y en una pausa me escapé arriba a saludarla, ¿no? Y la encontré en camarín. Y ella muy atenta conmigo, muy atenta. Habían pasado unos días que había partido Tito Puente, el rey del timbal. Y bueno, empezamos a hablar de Tito Puente, de la movida salsera de aquel momento. Te estoy hablando año 2000, ¿no? Así que bueno, me di el placer de ir a saludar a la gran guarachera, ¿no? A la gran guarachera del mundo, y a Pedro Knight, que era un señor de porte muy elegante, un tipo muy fino, y de pocas palabras, Pedro, pero siempre con una sonrisa en la boca, ¿eh?
Qué lindo, y bueno, para estar con Celia no podía ser de otra manera, Claudio. Esos son muchas veces los privilegios, ¿no?, que tiene trabajar en un medio, tanto en la radio como en la televisión, de cruzarte con este tipo de artistas, ¿no? Así que debe haber sido un gran momento aquel.
Sí, fue un gran momento. Yo no lo podía creer, cruzarme con Celia. Mirá que ideológicamente nada con Celia, ¿no?, porque estaba en las antípodas, pero fui a saludar al artista, ¿no?, a esa artista que realmente me subyugaba, ¿no?, me seducía siempre con ese canto tan maravilloso que tenía, y con ese ritmo caribeño, por favor. Y Pedro Knight, que tenía una particular manera de manejar la orquesta con sus manos, ¿no?, señalándolo por números de qué manera se debía manejar la orquesta. Era fabuloso verlo, Pedro Knight, dirigiendo la orquesta de Celia, y me causaba mucha gracia cuando ella decía, muévete, Pedro, muévete, ¿no?, mientras ella empezaba a tremular sobre el escenario, le pedía que se mueva Pedro. Era muy graciosa ella, muy graciosa. Un encanto de artista, Celia, sin lugar a dudas, ¿no? 4:09. Otro día te voy a hablar de Barbarito Torres, del laudista cubano, y de Pío Leyva, que también tuve el placer de conocerlos. 4:10, Sonia, contame cómo está el tiempo. Estoy ahí, me entusiasmé hablando de Celia.
Sí, está muy bien, porque estamos en modo viernes, ¿eh? Esa era la idea, también despegarnos un poquito, ¿no?, de toda la vorágine informativa, para retomar en instantes nada más. Claudio querido, aquí en la ciudad de La Plata tenemos el cielo parcialmente nublado, 19 grados una décima la temperatura, la humedad 71%, y en la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura es de 20 grados, 3 décimas, y la humedad del 54%, con pronóstico de tormentas, a partir de la tarde de hoy y hasta la mañana del sábado.
Perfecto. Bueno, acá en Córdoba 19.8, como te venía diciendo, ya vamos a actualizar con respecto a las 4, la humedad del 46%, 19.8, si te estás levantando a esta hora, 46% con el cielo despejado, máxima 30. Lo que se anuncia hoy son tormentas aisladas por la tarde y hacia la noche tormenta. Esto va a proseguir durante el sábado, la madrugada, con tormentas y chaparrones por la mañana, y va a ir disipando con las primeras horas de la tarde, lo que va a descender un poco la temperatura máxima. Vamos a tener una máxima de 24 grados, pero va a ser un día realmente agradable. Quizá, bueno, algunos de ustedes saben muy bien, vos sabés muy bien, querida Sonia, que hay gente que le gusta la lluvia. Así que, bueno, no es mi caso, pero bueno, hay gente que le fascina. Me gustaría mucho que llueva por el norte de Córdoba, como siempre, en las zonas donde realmente se necesitan las lluvias. Me gustaría que llueva por esas zonas de mucha sequía, particularmente el norte cordobés. Así que, bueno, 4:11 de la mañana. Vamos a seguir con el Diario Nacional y la protagonista de la entrevista federal en el día de ayer fue nuestra querida titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, quien señaló que hay una oposición salvaje y traicionera que perturba el proceso democrático. Estela, en diálogo con las y los periodistas de la radio pública, analizó el presente político y social de la Argentina, habló del gobierno actual y del encabezado por Mauricio Macri entre 2015 y 2019. La escuchamos.
¿A dónde vamos cuando queremos manifestarnos? A la Plaza de Mayo. Único lugar para poder decirle al gobierno, nuestra palabra sin ofenderlo, porque fíjense que cuando podíamos haber hecho también, como han hecho ahora los enemigos de este gobierno, una horca colgando la figura de Cristina o de otra persona, nosotros nunca hicimos una horca colgando a Videla, porque eso no corresponde, porque eso no es bueno, esa cosa turbia. Y todo eso hace que la gente que no tiene trabajo, que come cuando puede, que los chicos no van a la escuela porque no tienen zapatillas, esté enojada con este gobierno en vez de con el otro, porque quieren que ya no se puede, no hay dinero, nos dejaron en la calle. Claro, hay que buscar la forma, pero la tenemos que hacer todos. El pueblo tiene que acompañar al gobierno con sus actitudes. No esperar todo, a ver qué van a hacer. No, ¿qué tenemos que hacer? Somos una sociedad completa del norte al sur y del este al oeste. O yo vengo de otro planeta. No, ¿y por qué yo voy a decir tendrían que? No, ¿qué tenemos que hacer? O sea, estrechar los brazos. Por eso yo no soy política preparada, una maestrita soy. Y sigo siendo, porque bueno, me gustaría tanto poder volver a ir a las escuelas como vamos, las abuelas, a dar nuestras charlas. Pero también soy una argentina que sufre, y sufre por todos. Así que démonos las manos y convivamos festejando, insisto, la democracia más larga de nuestra historia.
La querida Estela Barnes de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, le mandamos un abrazo grande, un beso enorme, sentido, cálido, a esta querida luchadora, aguerrida, valiente, Estela Barnes de Carlotto. Un beso muy grande, Estela querida, recordando que el 22 de octubre es el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Octubre es el mes en que Abuelas de Plaza de Mayo celebra un nuevo aniversario, y con motivo de los 44 años desde la creación del organismo y del Día Nacional del Derecho a la Identidad, este año florece Identidad. El objetivo de la campaña es visibilizar una vez más la búsqueda de los cerca de 300 nietos y nietas que aún faltan encontrar, y está convocada a la sociedad, instituciones, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad educativa a sumarse. Solo con el ejercicio colectivo de la memoria florecerá la identidad de quienes aún viven sin conocer la verdad sobre su origen, sostuvieron desde abuelas, y naturalmente Radio Nacional, la radio pública, todos los integrantes de Radio Nacional nos sumamos a la campaña Plantamos Memoria, Florece Identidad en los 44 años de Abuelas de Plaza de Mayo. 4:15 de la mañana en toda la República, Mariano Massimino. Decíamos, el gran triunfo de River aquí en la docta anoche, 2-0, con un hombre menos, venció, doblegó a Talleres, al equipo del Cacique Medina. Qué técnico Gallardo, ¿eh? Pero para ello vamos a convocar al hombre de Pasión Nacional para que nos haga el resumen de la fecha. Hombre de Pasión Nacional, decía nuestro querido Eladio Arregui, en el aire. ¡Hola, Eladio!
Hola Claudio, muy buenos días, qué gusto saludarte. Comenzamos hablando con el gran triunfo de River, soberbia actuación millonaria que le ganó a Talleres de Córdoba en el Mario Alberto Kempes de visitante por 2-0 y se encamina a lograr el campeonato. Le sacó 7 puntos de ventaja a Talleres, que era el escolta hasta este encuentro, lo sigue siendo, pero cada vez más lejos del puntero River, con goles del paraguayo Robert Rojas y de Brian Romero. En el segundo tiempo, River le ganó a Talleres 2-0. La particularidad, para aquellos que no vieron el partido, fue que River jugó con un hombre menos desde los 7 minutos del primer tiempo. Fue expulsado por una falta violenta el marcador central Peña Biafore, y de esta forma River tuvo que improvisar. Así todo, sobre el final de la parte inicial, llegó la apertura del marcador, y después en el segundo tiempo Talleres careció de ideas, River lo esperó, y de contra marcó el segundo gol con una notable actuación una vez más de Julián Álvarez, que se llevó la pelota por izquierda, aventajó al defensor, mandó el centro ante la salida del arquero, y Brian Romero, que había ingresado en el segundo tiempo por el juvenil Simón, le dio el triunfo a River y la punta aún más holgada en este campeonato de la Liga Profesional de Fútbol. Además, el próximo rival de River, Argentinos, le ganó a primera hora a Colón 3-1, Newell's y Aldo Civi empataron 0-0, los dos con mucha con muchos inconvenientes, con una crisis muy grande, porque Palermo ya dirigió su segundo partido en Aldo Civi, y en Newell's ya no está Gamboa, hoy dirigió Tafarel su primer partido, y luego Independiente, que también está muy mal, igualó con Sarmiento de Junín 1-1. Para colmo de males, después del partido ingresaron barras adentro del vestuario, se llevaron camisetas, amedrentaron a parte del plantel, por lo que la información es bastante difícil de entender que ocurran este tipo de cosas. Lo cierto es que la pasaron mal en Independiente, que lleva muchos partidos sin conocer la victoria, y además hoy, o mejor dicho, en las últimas horas en el partido, no le cobraron un penal para el conjunto rojo. La situación es bastante delicada en Independiente, que tendrá elecciones el próximo 19 de diciembre. En lo que tiene que ver con otras noticias, por supuesto, vamos a la tabla. River 39, Talleres 32, Boca, Lanús 30, Vélez 28, Estudiantes 27, Colón 26, las principales posiciones del campeonato. La próxima fecha comienza el sábado, Gimnasia La Plata, Central Córdoba, Defensa y Justicia Platense, 20-15 en Rosario, con la presentación de Gago como técnico de la Academia de Avellaneda, visita a Rosario Central. El domingo, 4 partidos, 15-45 Godoy Cruz Banfield, que también se quedó sin entrenador, fue echado, cesado en su cargo, renunció de común acuerdo, nunca se sabe. Javier Sanguinetti ya no es más el técnico de Banfield. A esto le sumamos que Colón va a jugar con Estudiantes de La Plata, Huracán en el Clásico con San Lorenzo. Lo dijimos ayer a la mañana, Claudio, que Paolo Montero había presentado la renuncia, que los dirigentes querían que continuara. Finalmente se fue, Paolo Montero no va a continuar en el cargo. Y el domingo 20-15, Vélez de Boca. El lunes se cierra la fecha con partidos Sarmiento de Junín, Newell's, Aldo Civi, Arsenal. 5:45, Lanús Talleres, en el mismo horario Atlético Tucumán Patronato, a las 7:00 p.m, River ante Argentinos, y 21:15, el último encuentro de la fecha 18 entre Independiente y Unión. La tapa de hoy es el gran triunfo millonario, con 10 derrotó en el Mario Alberto Kempes a Talleres, River se encamina hacia el título. Abrazo grande.
Abrazo grande, querido Eladio Arregui, como siempre, un informe espectacular de nuestro querido Eladio, notable relator y profesional, Eladio Arregui. Nos reencontramos el próximo lunes a la madrugada. 4:21, querido Mariano Massimino. Get Pues acá está Agustín Pereira Lucena, siempre nos acompaña, ¿eh, Sonia? Agustín Pereira Lucena, alguien nos pidió un tema de Agustín, después pasámelo, así lo vamos a difundir uno de estos días, pero siempre Agustín está ahí presente con La Rana, el tema de Caetano Veloso y de el gran João Donato. 4:22, contame cómo está el tiempo en Buenos Aires, si pudiste actualizar los datos de Buenos Aires y La Plata, contame.
Sí, Claudio querido, con cielo despejado transitamos esta parte de la madrugada sobre la ciudad de Buenos Aires. 19 grados 8 décimas la temperatura, la humedad es del 57%, se espera un viernes con 27 grados de temperatura máxima y algunas tormentas a partir de la tarde. Aquí en la ciudad de La Plata el cielo está parcialmente nublado y la temperatura es de 17 grados 6 décimas.
Perfecto, acá todavía no pude actualizar, 19.8 la temperatura en Córdoba, con cielo despejado totalmente, máxima 30, se habla de tormentas aisladas en un 70% hacia la tarde y por la noche tormentas, esto se va a prolongar durante la madrugada del sábado, con tormentas y chaparrones por la mañana, y ya el sábado vamos a tener una máxima de 24, pero va a ser un día agradable, luego se va a ir disipando estos chaparrones hacia la tarde-noche, con cielo parcialmente nublado. 4:23, vamos ahora al editorial de mi querido hermano Mario Giorgi, titulado La Campaña por todos los medios. Mario se refirió a la amenaza justamente de desabastecimiento por parte de la Cámara Argentina de Comercios y Servicios frente al congelamiento de precios producto de consumo masivo y analizó el comportamiento demostrado por ese sector empresario, entre otros, durante el gobierno del salvaje Mauricio Macri. Escuchamos a Mario Giorgi.
Grimman es el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y fue el que advirtió que va a haber desabastecimiento por culpa del congelamiento de los precios de productos dispuesto por el gobierno. El tono amenazante lo suma a la lista de guapos y apretadores, esos que a veces ganan más y otras menos, pero siempre ganan, mientras la mayoría pierde. Va a haber desabastecimiento, insistió el señor, manifestando además que cuando se le termine al que ya tiene fabricado ese producto, si eso le provoca pérdida, no lo va a volver a fabricar porque no hay manera. Es una de las voces malevas que representa el sentir de los que no están dispuestos a dejar de ganar superlativamente, refractarios ante cualquier gesto solidario en estos tiempos donde la pandemia no se fue del todo y la tragedia de la economía rota sigue oprimiendo. Para no ingresar en los números en la decadencia macrista, entre 2018 y 2019 se fumaron aquel video colgado en Facebook que mostraba al presidente en un encuentro armado con una presunta familia de colegiales. Macri afirmaba en la pieza audiovisual de Durán Barba: hay que pasar la tormenta, todos necesitamos un alivio, un plan de contención de precios hasta que las medidas de fondo empiecen a funcionar. Mientras la señora con su hija en brazos afirmaba: necesitábamos escuchar algo así. El resto de la sociedad, al ver el video y escuchar algo así, gastó toda su colección de insultos. Mauricio Macri, en otra de sus habituales macro mentiras, disparaba su plan de congelamiento de precios y tarifas, contrariándose con algo que, como tantas cosas, prometió y no haría: la intervención en los mercados. Por supuesto que en los 3 años previos, con tarifas de servicios y aumentos de hasta el 3000% y libertades de acción para los precios sin regulación del Estado, los quejosos de hoy siguieron ganando y fueron los responsables de buena parte de la inflación del 300% y la más alta anual registrada después de 28 años en el último año de Macri, 2019. El mejor equipo de los últimos 50 años daba sus últimos pasos, pero con la idea electoral de producir un alivio a corto plazo, es decir, un plan para alcanzar con una mejor chance las elecciones presidenciales de ese año, sin evaluar que el lastre de la deuda con el Fondo Monetario nos dejaba engrampados, que se alcanzaba el descenso del 40% de la población a la pobreza y que millones de niños, niñas y adolescentes quedaban sin acceso a los alimentos básicos. Después de aquel videíto en las redes, aparecieron los notables ministros Nicolás Dujovne, Dante Sica y Carolina Stanley para explicar no lo del video que resultaba imposible de traducir, sino los detalles del plan del presidente. Según Dujovne, era un pacto entre caballeros con empresas productoras y distribuidoras para congelar durante 6 meses los precios de alimentos básicos, aceite, harina, fideos, arroz, leche, azúcar, conservas y yerba mate, al igual que las tarifas de la electricidad y el gas y los costos del transporte público. 6 meses de regulación y control donde los de la COPAL y otras cámaras de las empresas dominantes se quedaron en el molde. Suscribieron esa lucha enardecida contra la inflación, porque ya se le habían llevado todas las guaridas fiscales, más por interés que por razones ideológicas con las que eligieron ese gobierno nefasto, y sin criticar demasiado, porque iban a seguir facturando bien, seguramente algo menos, pero bien. Esta vez parece que los caballeros de aquel pacto de verdad no tienen memoria y se disponen a rebelarse siguiendo el espíritu de su numen ideológico, mostrando la fuerza frente a la realidad durísima que vive nuestro país y el mundo. El gobierno del Frente de Todos pedía acordar 3 meses con el mantenimiento de los precios en valores del 1 de octubre. 3 meses con el consumo garantizado, dadas las características del tramo final del año en el que se van recuperando con cautela los tiempos perdidos por el virus. Ni esa le dieron. Son coherentes. A lo largo de la democracia, toda vez que se le pidió solidaridad de corazón, siempre respondieron con el bolsillo.
Ahí está el editorial del querido Mario Giorgi en el Panorama Nacional, que va a estar seguramente hoy viernes a las 6:50 aproximadamente. Habló la titular de Radio y Televisión Argentina, la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, brindando detalles de los preparativos de la foto de las trabajadoras de la televisión pública y Radio Nacional en el marco del mes de concientización por la lucha contra el cáncer de mama, con la intención de promover el acceso a los controles, diagnósticos y tratamientos para todas las mujeres. En ese sentido, aseguró Rosario que el mismo es un gesto y una manera que entendamos de la importancia de cuidarnos desde jóvenes, cuando nos desarrollamos, y tener la posibilidad de prevenir. La palabra de la presidenta de RTA.
Me parece que es parte de lo que corresponde hacer desde un medio público, y pensamos que en la esquina de Figueroa del Porta y Austria, que en principio es la esquina de la televisión pública, y que en el marco de los 70 años que cumplió el canal, pudimos arreglar allí para que se ubiquen ahí unas columnas. Esas columnas las pintamos, les pusimos luz, pusimos reja en toda la calle Austria para que, bueno, envejecer y cuidar el edificio de la televisión pública, y esas columnas con esa iluminación pueden tomar distintos colores. Por supuesto, está vestida ahora en octubre de color rosa. En definitiva, tiene que ver con el cáncer de mama. Bueno, pensamos que era un buen lugar, con todas las compañeras y vestidas de rosa, todas las que puedan sacar una fotografía para, bueno, mostrarla, por supuesto, en nuestras redes, en nuestras plataformas, en nuestros medios públicos. Y en definitiva, ese es un gesto, es una manera de que las mujeres entendamos la necesidad de cuidarnos, de hacer esta revisación que empieza en la pubertad. En realidad, uno tiene que empezar a mirar su cuerpo desde muy pequeña, cuando desarrolla, y allí empezar a saber palparse las mamas y tener la posibilidad de advertir alguna cuestión irregular. ¿Por qué? Porque las mujeres pasamos a lo largo de nuestra vida por distintas transformaciones, y las transformaciones pueden generar algún tipo de inconveniente en las mamas. Si está detectado a tiempo, sabemos que tiene solución, y que eso es lo que debemos hacer, y ayudarnos, y ayudar también a los profesionales. La foto, que es una imagen, en definitiva lo que persigue es adquirir esa conciencia.
Ahí está la palabra de la presidenta Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano. 4:31 de la mañana en toda la República Argentina. En la operación técnica, Gabriel Zeni, Mariano Massimino. En el control central, el benemérito Gustavo Contreras. En la musicalización, Virginia Rodríguez y José Luis de Dios. De Pasión Nacional, Eladio Arregui, Daniel Cascioli, Lautaro Villamor. edición y compaginación periodística, Matías Mayol. Y en la producción periodística y coordinación en estudios, en Maipú 555, sede de Nacional Argentina, en la capital federal, Gastón Rabinovich, el príncipe. Y desde La Plata, mi querida Sonia Cristina Ferrari.
Un placer, Claudio César Orellano, desde Córdoba, conectados allí en la ciudad de Buenos Aires, para el país y el mundo, saludando a quienes a través de nuestro WhatsApp van dando su presente en esta madrugada de viernes, juntos una madrugada más, queridos Sonia y Claudio. Acertada advertencia de nuestra querida Estela de Carlotto, con este hashtag, sí al congelamiento de precios, expreso mi apoyo al gobierno nacional. Feliz fin de semana y disfruten luego de una ardua semana de acompañar a sus fieles oyentes. Besitos, nos dice nuestra queridísima Guillermina desde Córdoba. El beso más grande también para vos, Guille. Lindo fin, ¿eh? A disfrutarlo a pleno. Hola amigos de Radio Nacional, aquí llovió y se puso fresco, no frío. Les deseo una hermosa jornada, saludos desde San Luis, soy Mario, nuestro amigo sereno como siempre, así también Claudio. Hola Sonia, Claudio, los escucho acá en Colonia Libertad, Corrientes, soy Germán. El abrazo fuerte a nuestro amigo del litoral, gracias Germán por acompañarnos. Buen fin de semana y un grato saludo a Sonia Ferraris y a Claudio César Orellano, Rodolfo desde Rosario. El beso, para Rodo también, allí presente como cada madrugada. Lina, de San Martín de los Andes también, Claudio, dice, buen fin de semana, muy buena madrugada para todos, abracito afectuoso. Querida Sonia, querido Claudio, se me cuidan, por supuesto, también vos, Lina querida. Y el beso más grande como cada viernes, Claudio, a Mónica Resumi, que está saliendo de Rosario hacia la ciudad de Buenos Aires para hacer sus trámites, ¿eh? De cada semana, ella es comisionista, así que el beso más grande y buena ruta para Mónica.
Bueno, un beso grande para Mónica, ¿eh? Y un beso grande para todas y todos que se han comunicado con el Diario Nacional. No sé si tenés algún mensajito más, Sonia, querida.
No, por ahí estamos bien, Claudio.
Bueno, muy bien. Les mandamos un gran abrazo cálido, sentido a todos estos compañeros, compañeras, permanentes escuchas del Diario Nacional. Bueno, les voy a comentar que Scalandrum, la banda que dirige Pipi Piazzolla, presenta su versión de No Soy Un Extraño, en homenaje a los 70 años de nuestro queridísimo Charly García, Charly Gardel. La multipremiada agrupación de jazz Scalandrum lanzará un single, hoy lo lanza, ya podés escucharlo en cualquiera de las plataformas, disponible en cualquiera de las plataformas, está lanzando un single especialmente arreglado, interpretado y grabado en ocasión del cumpleaños número 70 del gran Charly García, que se celebra este 23 de octubre. La versión en clave de jazz de No Soy Un Extraño será compartida a través de todas las plataformas digitales de Scalandrum y de Warner Music Argentina. La inspirada versión fue grabada el 5 de octubre pasado en Domus Artis, grabación y mezcla Francisco Huisi, arreglos de Nicolás Gershberg, enorme pianista Nicolás, producción musical de Mariano Sibori y Damián Fogiel, todos integrantes de Scalandrum, y la producción ejecutiva de Horacio Sarría. Dicen los Scalandrum, Charly cumple 70 años y con Scalandrum teníamos ganas de festejarlo, de formar parte de ese colectivo que le quiere decir cuánto lo quiere y le agradece por tan buena música. En nuestro regalo es una versión a la Scalandrum de No Soy Un Extraño, temazo de ese gran disco que es Clics Modernos, arreglado especialmente por Nico Gershberg. Podríamos haber elegido casi cualquier otro tema de ese u otro disco. Hay tanto y tan bueno que no fue fácil la elección. Entre tanta abundancia de ideas, melodías y letras, que describen tan bien, pero tan bien, el universo personal de Charly García, así como el entorno de nuestro país. Es tan clara, tan directa y a la vez tan densa y profunda su música, que es como si nos hablara de manera personal a cada uno de nosotros. En sus canciones se escucha claramente la influencia de la música clásica y obviamente del rock, pero también mucho de tango y algo de jazz. Pero además, nos suenan cercanas, son como un humo familiar. No podrían estar concebidas en otro lugar que en este sur del mundo. Muy feliz cumpleaños, Charly. Te amamos y admiramos. Los Escalandrum, con este tema maravilloso, No soy un extraño. maravillosa versión de Escalandrum, su versión de No soy un extraño, en homenaje al 70 cumpleaños de Charly García, el cumpleaños 70 de nuestro querido Charly García, recordando que integran Escalandrum su líder, Daniel Pipi Piazzolla en batería, Nicolás Gershuber en piano, Mariano Sibori en contrabajo, Gustavo Musso en saxo alto y soprano, Damián Fogiel en saxo tenor y el querido Martín Pantirer en clarinete bajo y saxo barítono. Un abrazo a los muchachos de Escalandrum, que los adoro, los conozco desde que comenzaron en estas lides musicales, talentosos todos ellos, tipos de enorme capacidad musical, y el agradecimiento también a Martita del Pino, a Marta del Pino, querida compañera, te mando un beso grande si estás escuchando. 4:43 de la mañana, recordando que más de un centenar de artistas celebrarán el cumpleaños de Charly García en el CCK. El mega concierto tendrá lugar este sábado desde las 14 en el Auditorio Nacional, y la cúpula del Centro Cultural Kirchner reunirá a músicos como Hilda Lizarazu, David Lebón, Celeste Carballo, María Eva Albistur, María Rosa Llorio, Alejandro Medina, Rosario Ortega, Raúl Porchetto, Benito Cerati, Nahuel Penisi, Julieta Venegas, entre tantos otros, Fernando Cabusaki, David Lebón, Fernando Samalea, El Zorrito Fonquintiero, Pablo Gulló, Juan Ingaramo, Emanuel Orvillier, Alfredo Toto, Raúl Porchetto, que se viene de Córdoba, Nahuel Penisi lo había nombrado, Richard Coleman, Cucuza Castielo, mi querido Hernán Cucuza Castielo, el zar, y el gran Lito Spumer estarán allí celebrando el cumpleaños de Charly en el Centro Cultural Kirchner, y quiero comentarles que habrá una cobertura radial sin precedentes desde el mediodía en la 93.7 con la previa a cargo de Alfredo Rosso y Albina Cabrera. Nacional Rock transmitirá todos los shows, además habrá diversas entrevistas, todas las figuras de Nacional Rock 93.7, Diego Ripoll, Mex Urtiferea, Calu Bonfante, Pedro Saborido, entre otros, estarán presentes en la animación del show. Luego se van a sumar desde las 17 todas las emisoras del país de Radio Nacional, la radio pública, el aire que nos une.
La música que nos une.
Rock que me hiciste bien. Miguel Grinberg, sábado a las 3.
Nacional, la radio pública.
Octubre, mes 10. Todo el año, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta 70 por 70. 70 temas elegidos por 70 años de Charly.
Charly cuenta que la inspiración del Ángel Vigía, uno de los conciertos de 60 por 60, tenía que ver con la película de Wim Wenders, Las alas del deseo. Hay canciones muy profundas, hay momentos muy intensos, hay mucha música en las canciones de este concierto. Y por supuesto, el momento de gloria, el final. Ese tema que nació ya en la época de Adiós Sui Generis, Nena, que todos conocemos hoy con el nombre de Eiti Leda, que ya tuvo su arreglo sinfónico en el primer álbum de Serú Girán y que conoce muchísimas versiones en vivo. Esta es especial, disfruten de este momento. La comunión de los músicos de Charly García detrás de una obra trascendente. Eiti Leda.
Miles escriben sobre Charlie García, leemos sobre Charlie García, hablamos sobre Charlie García. Te invito a escuchar su música.
¿Cómo se entiende el tema de la justicia? Porque a los peronistas a Delía le sacaron esposado a las 5 de la mañana, igual que a Vudú, a Bonafín y todo eso. Y Macri no se presenta a la justicia ya en reiteradas oportunidades y no le declaran en rebeldía ni nada de eso. ¿Cómo se entiende la justicia, amigo? La verdad que yo no entiendo mal ya la justicia. ¿Cómo puede...?
Buen programa, tenga Claudio y Sonia, y operador acá, Leandro Terencio de Villa Allende. Vos sabés que todas las grandes obras, el castillo, la restauración de la iglesia la hizo el arquitecto Ferrari, igual que los capuchinos.
Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, acá desde Pilar, provincia de Santa Fe, el enfermero Gaucho. Bueno, mientras corrijo unas cosillas, los sigo escuchando, así que tengan un muy buen fin de semana, que Dios los bendiga, que Dios los ilumine, los santos y la Virgen, gracias de tener trabajo y salud, y lo demás se sigue arreglando. Muchísimas gracias y que la pasen muy bien. Chao.
Buenos días, soy Jay y Claudio Orellana. Realmente es hermoso el programa y la defensa de la justicia de los precios, que realmente es algo que valoramos mucho todos los oyentes, porque la vegetación es muy bendecida en Argentina.
Y buen día, madrugada, Claudio y equipo. Mira, el fiscal Sileyo ahora en agosto del 21 imputó a Macri por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos por el deudamiento con el Fondo Monetario, el tremendo perno con el Fondo Monetario. No sabe en qué instancia está eso. Sería bueno, es difícil en este horario, pero entrevistar a algún abogado sobre todas las causas que tiene Macri para informar a la sociedad de cómo avanzan las causas y avanzan.
...0810-222-0870, esa es la línea nacional. Allí se comunicaban Terencio desde Villa Allende, el enfermero Gaucho desde Pilar en la provincia de Santa Fe, Olga de General Pacheco. Amigas, amigos, muchísimas gracias por estos presentes y los esperamos. Recuerden que hay 30 segundos disponibles para que los escuchemos en el Diario Nacional.
Muchísimas gracias, Sony. Muchísimas gracias a los compañeros, a las compañeras que se comunicaron a través del mensaje grabado. 19.8 en Córdoba, seguimos con 19.8, 46% la humedad, del cielo despejado, máxima 30 grados, y seguimos con nuestra producción periodística federal. Habló Luis Alberto Quevedo, sociólogo en diálogo con la radio pública, analizó el debate que tuvieron en la señal de televisión del Grupo Clarín los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, y dijo Quevedo que Diego Santilli fue el más nervioso en el debate de los candidatos.
Sí, yo les podría asegurar a todas y todos, porque estuve ayer en el estudio, que el más nervioso en ese debate era Santilli, no era Victoria Tolosa Paz. Yo creo que Victoria tiene un desempeño, una desenvoltura, y además tiene un tipo de argumentación. Ella es muy estudiosa de los temas de la provincia, de los temas de la nación. Conoce la provincia, ha caminado mucho la provincia, por eso le dijo tantas veces a Santilli que uno de los temas que tiene él como candidato es que sigue siendo vicejefe de gobierno, y decírselo ahí en el medio de la discusión y decírselo relajadamente, yo creo que todo eso le aporta. Ahora, vuelvo a decir, un debate en cualquier condición, en cualquier canal, y si se hace en una universidad o donde sea, yo he estado en muchos debates que se hicieron o en la UBA o en otros canales, la verdad es que es un momento difícil, y creo que Victoria se sentía muy, muy preparada para ir y dar el debate. Eso fue lo que ocurrió.
La palabra de Luis Alberto Quevedo, sociólogo en diálogo con la radio pública. Volvemos al tema del espionaje ilegal a los familiares de Lara San Juan por parte del bandido de Mauricio Macri. Habló el abogado Luis Taglia Pietra, padre de uno de los tripulantes de Lara San Juan. Pedí prisión preventiva para Macri porque hay serios riesgos procesales, dijo Taglia Pietra en diálogo con LU4 Nacional Patagonia.
Presenté un escrito mucho más duro que el del 7 de octubre, porque entiendo que además de ser rebelde y desacatado para con la justicia, ya hay riesgos procesales, porque ha demostrado una postura claramente evasora de la justicia. ¿Sí? Además, si sumamos el poderío económico y político que tiene, aplica la propia doctrina Ursum, la que se aplicó para otros políticos, para no quiero hacer una cuestión política, porque vos sabés perfectamente que no tengo ideología partidaria, pero la ley tiene que ser igual para todo el mundo. Entonces, si se aplicó para unos, se tiene que aplicar para otros. Y eso es lo que pedí ayer, la prisión preventiva, entendiendo que hay riesgos procesales graves y serios.
Ahí está la palabra del abogado y padre de uno de los submarinistas, Luis Tagliapietra, en diálogo con la radio pública. Estamos a segundos de las 5 de la mañana, segunda hora del Diario Nacional. Estamos cargados de información en la última hora, quiero decir. 4:59, levantame la música, Mariano Massimino. El último punto de la señal nos acaba de indicar la hora oficial argentina, 5 en todo el territorio bicontinental e insular del país. Tiempo de noticias, de síntesis informativa, en la voz del amigo y compañero Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Ratifican el envío de gendarmes a Río Negro. El presidente transmitió su firme decisión de asistir a esa provincia con efectivos para patrullar la zona en conflicto con integrantes de la comunidad mapuche. Aclaró que es la Ley de Seguridad Interior la que define que las fuerzas federales y provinciales actuaran en conjunto cuando se encuentren empeñados en el restablecimiento de la seguridad interior, cuyo caso no es este, ni mucho menos. El gobierno inauguró conferencias semanales de la portavoz de Presidencia. Es una fórmula que se repetirá a partir de la convicción del jefe de Estado de que la ciudadanía necesita respuestas claras, precisas y transparentes. Cerruti afirmó que al gobierno le preocupa que la oposición, y particularmente Horacio Rodríguez Larreta, esté tratando de generar algo que le puede causar mucho daño a la población, como lo es el desabastecimiento.
Deportes. Hablamos de un nuevo récord nacional, en este caso para Victoria Rodríguez López, logrado en patinaje sobre hielo en la America Cup, que se disputa en Salt Lake City, Estados Unidos. La Argentina brilló en los 500 metros en velocidad con una marca de 38 segundos 78 centésimas. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Posadas, Misiones, la temperatura es de 18 grados 6 décimas, humedad 70%, el cielo está despejado. En Buenos Aires, la actual es de 19 grados 8 décimas, humedad 57%, el cielo se encuentra despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio.
Radio.
Radio. Radio Nacional. Nacional.
Ya, escucha, escucha.
Que nos unen.
Radio Nacional.
La Radio Pública.
Radio Nacional.
Bien arriba.
No está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero, pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero.
De febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires, cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable.
Quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo,
y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo.
Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez.
Ando yo. nuestro es un fracaso. Prefiero comprobarlo yo en tus brazos. Qué fácil es decir porque no saben que del amor nadie tiene la clave.
Hay gente que le gusta hablar de afuera y para quererte no hay escuela. Si tengo que aprender que sea contigo y si quieres hablar que sea conmigo.
No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo. Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo.
Soy actor y mundo en globo. Yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo.
Así teníamos a Diego Torres y a Carlos Vives abriendo la hora en el Diario Nacional a puro ritmo. Un poquito.
Damos hoy con qué ritmo todo este viernes, modo viernes, ¿eh? Se entiende que es modo viernes. A las 5 y 6 de la mañana le damos la bienvenida a...
A los de las 5, claro. Buen día. Arriba todo el mundo, que llegó el viernes.
Arriba todo el mundo, ya estamos en modo viernes, che. No te quejes, no estés ahí quejándote, ¿no? Por favor, cerra la boca, despertad. Sentate en la cama tranquilito, espera dos minutos, no te levantes así abruptamente. Siempre aconsejan a no levantarse abruptamente. Eso sí, delicadamente sacá la colcha, sacudí la sábana, todo delicado. Te vas al baño, te pegas una buena lavada de cara y despertad, que hoy es viernes. Viernes, viernes, buen día. Mañana, 5 y 7 de la mañana, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata, mi querida Sonia Cristina Ferraris.
El cielo está despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, Claudio querido, 19 grados 8 décimas, esa es la temperatura, la humedad 57%, y aquí en La Plata y zonas aledañas tenemos el cielo parcialmente nublado con 17 grados 6 décimas de temperatura y 79% de humedad.
Perfecto, aquí en Córdoba ya vamos a actualizar los datos de las 5, 19.8 si te estás levantando, humedad 46%, cielo despejado máxima 30, se habla de tormentas aisladas por la tarde, tormentas por la noche, eso se va a prolongar durante la madrugada del sábado, y chaparrones por la mañana, luego se va a ir disipando en la tarde noche del sábado, con cielo parcialmente nublado, como es habitual en este espacio, en esta hora. El calendario de pagos del ANSES correspondiente a esta jornada, Sonia.
Hoy viernes 22 de octubre se estarán pagando jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 9 y haberes que no superen la suma de 29.135 pesos. Además, la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a titulares con documentos concluidos en 9 asignación por embarazo a quienes tengan documentos finalizados en 8, prestación por desempleo a personas con documentos terminados en 0 y 1. Con respecto al programa Hogar, ANSES y la Secretaría de Energía, impulsando justamente este beneficio, estarán otorgando un subsidio para la compra de garrafas a quienes tengan documentos terminados en 9. En el marco del programa Alimentar de Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social, ANSES acompaña con el pago justamente a titulares de la Asignación Universal por Hijo que tengan documentos terminados en 2 y 3. Y por último, Claudio, comentamos que de la mano del programa alimentario PAMI se estará haciendo el pago extraordinario equivalente al monto de bolsón de alimentos a jubilados y pensionados con documentos terminados en 9 y haberes, claro, que no superen los 29.135 pesos.
Bueno, muy bien, querida Sonia, muchísimas gracias por esta información que vamos a reiterar en un rato, como hacemos habitualmente en el Diario Nacional, 5:10 de la mañana en toda la República Argentina. Bueno, algunos de los títulos, Leandro Renú de Página 12 dice, el gobierno se alinea y amenaza con sanciones, habrá multas a empresas que incumplan la resolución del congelamiento de precios. Juan Mansur, jefe de gabinete, avisó que se aplicará la ley para proteger y defender a los consumidores. La oposición, como siempre, en la otra esquina asegura que no ayudará en los controles. Como siempre, la oposición con sus actitudes conspirativas, con sus actitudes especuladoras, golpistas. Como siempre, la oposición salvaje nunca, nunca va a estar del lado del pueblo. Nunca la oposición salvaje del lado del pueblo. Y en los balances está la verdad, dice Página 12, y se refiere a las ganancias de Molinos, Arcor y Ledesma, que son las tres empresas que están en contra del congelamiento. Si bien hubo un acercamiento, dice Página 12, con segundas líneas del gobierno, en las últimas horas la empresa Molinos sigue siendo la más resistente a cumplir el acuerdo de precios congelados, al igual que otros gigantes como Arcor y Ledesma. Rechazan la medida argumentando daño en su negocio. Como siempre, ellos siempre miran su ombligo. Pero los números muestran que incluso en lo más duro de la pandemia ganaron más que en los años de Macri. En esa línea se expresó además el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, al señalar que las alimenticias, empezando por Molinos, pero también y sobre todo por Arcor, que es lo que yo apuntaba al comienzo del programa, que tanto se quejan de cómo van a afectar en sus intereses cualquier medida del Estado, el año pasado, Arcor duplicó sus ganancias respecto a 2019 en el medio de una pandemia, mientras la economía caía un 10%. Esos números, dice el compañero de Página 12, fueron consignados en una investigación que publicara en mayo Alfredo Zayat. Allí se vio que Molinos terminó el ejercicio de 2020 con una ganancia neta de 1.746 millones de pesos. El dato impacta más si se lo ve en relación a años sin pandemia, un rojo de 1.580 millones en 2017, 3.566 millones en 2018 y 370 millones en 2019, ¿sí? Estamos hablando de Molinos, ¿eh? Ellos siempre ganan, perdieron un año nada más. La empresa de los Pérez Compank, que hoy pelea el acuerdo, tiene además dentro de su directorio figuras del macrismo. El caso más concreto es el de la ex canciller Susana Malcorra. ¿Qué me contás? En Arcor, el balance del 20 fue positivo en 1.229 millones de pesos. Representó el primer ejercicio luego de dos años en rojo durante el gobierno que ellos apoyaban, el gobierno de Cambiemos, el gobierno del salvaje Macri. Un dato extra. Antes de Macri, Arcor solo había perdido plata en la furibunda crisis, como yo venía apuntando, del 2001-2002. ¿Se acuerdan que lo dije al comienzo del programa? Con la azucarera Ledesma de los Blaquier pasa algo similar. Entre julio del 19 y mayo del 20 ganaron 736 millones de pesos. En julio de 2017, mayo de 2018, su balance mostró un rojo, esto en épocas de macrismo, de 1.200 millones, que subió a 2.181 en junio y mayo del 19. ¿Qué me cuentan? Ellos perdieron guita con el gobierno que habían apoyado. Ellos perdieron guita durante el macrismo, no durante los gobiernos nacionales y populares. Al contrario, durante los gobiernos nacionales y populares, estos sátrapas, estos sinvergüenzas, ganaron mucha guita. En los gobiernos nacionales populares ganaron mucha guita. Y Rodolfo Taylade hoy sacó un tuit, dos tuits en realidad, con el hashtag sí al acuerdo de precios, y recordó palabras de Perón. El pueblo argentino tiene memoria. ¿Y qué había dicho Juan Domingo Perón a los especuladores de precios? No queremos ser injustos con nadie. Tienen derecho a ganar, pero no tienen derecho a robar, decía el general Perón. Néstor Kirchner, a los especuladores de precios en 2005, dijo: yo no tengo ninguna duda de que ustedes se cartelizan y atentan permanentemente contra los bolsillos de los argentinos. Palabras de Néstor. Esto lo publicó Taylade, fenomenal Taylade. Y además se refirió a la tapa de Clarín de ayer, que decía: por el congelamiento de precios alertan que puede haber desabastecimiento. Amenaza con el título Clarín. Está amenazando, está conspirando Clarín. Defiende los intereses de sus amigos Clarín, no del pueblo. Siempre está en contra del pueblo Clarín. ¿Y qué dice Taylade? La mafia pone en tapa la amenaza del desabastecimiento. La ley dice que a esos empresarios les corresponde multa, clausura, comiso de productos, inhabilitación para el comercio y o prisión de hasta 6 años. Avancemos con la ley contra estos miserables. Reitero, dice Taylade, el diputado del Frente de Todos, la mafia pone en tapa, la mafia por Clarín, la mafia pone en tapa, dice Taylade, la amenaza del desabastecimiento. La ley dice que a esos empresarios les corresponde multa, clausura, comiso de productos, inhabilitación para el comercio y o prisión de hasta 6 años. Avancemos con la ley contra estos miserables. A este respecto también se refería días pasados Carlos Raimundi, el dirigente Carlos Raimundi, embajador argentino ante la OEA. El tema más candente en la Argentina en estos días, el precio de la leche, la carne y la verdura, demuestra dos cosas. Primero, la diferencia entre administrar el Estado y ejercer el poder. Luego sigue Raimundi, la docencia que todavía nos falta hacer a fondo para que nuestros pueblos asuman un papel activo a partir de una cada vez mayor conciencia crítica que vaya mucho más allá de que los medios hegemónicos le muestran. Alrededor de la mesa simbólica del poder hay varias sillas, la de los bancos, la de los exportadores, la de los medios, la de las cámaras empresarias, la embajada de algún país poderoso y también la del Estado. ¿Cuál de todas ellas está llamada a representar los intereses de la sociedad en general y de los más vulnerados en especial y no un interés de sector? Sí, el Estado. Sin embargo, ninguna institución es más castigada por los medios dominantes que el Estado. Directa o indirectamente, explícita o implícitamente, descubierta o encubiertamente. Entonces, se pregunta Raimundi, ¿será casual que justamente la institución que el pueblo más necesita sea la misma a la que se predispone el pueblo para que la rechace? ¿O es que hay alguna intencionalidad en predisponer al pueblo en contra del Estado? Abramos, dice Raimundi, abramos la alacena para preparar el almuerzo, luego el bajo mesada para la limpieza y más tarde los artículos para el aseo personal. El 95% de las cosas que consumimos diariamente corresponden a 3 monopolios de nivel mundial. Estos monopolios no fijan sus precios a partir de su estructura de costos, tratando de bajarlos para competir, sino que están cartelizados. Es decir, acuerdan entre ellos una tasa de ganancia y eso determina el precio, no la competencia. Por eso los precios no bajan, por eso se niegan a revelar sus ganancias, solo encubren esa ganancia a partir de ciertas ofertas. Si se dan el lujo de darme un 50 o un 70% de descuento en un segundo producto, ¿cuál era su margen de ganancia en el primero? Sin embargo, ¿qué medio puede denunciar todo esto y no correr el riesgo de que le quiten la pauta publicitaria, aunque siempre la mira está puesta en la pauta oficial? Eso es poder real, poder de incidir en nuestras vidas, poder condicionar nuestras vidas, poder tornarnos dependientes y cuestionar al Estado cuando éste intenta aliviarnos esa presión. Ahora bien, cuando un gobierno quiere revisar eso, no para expropiar, no para que pierdan dinero, sino para que moderen su tasa de ganancia en medio de la pobreza de un alto porcentaje de la población, amenazan con el desabastecimiento. Sí, ese desabastecimiento, si ese desabastecimiento se concretara, ¿a quién culparía un pueblo inadvertido de todo este proceso? ¿A los monopolios o al gobierno? Por eso, dice Raimundi, apoyemos todas las medidas en torno del ejercicio de la soberanía estatal. Y además hagamos docencia política por todos los medios disponibles. El poder va a sabotear la medida, no por razones económicas, sino porque no puede admitir el precedente de que una medida de control estatal pueda salir bien. Tenemos que estar movilizados. Movilizar no es solo concentrarnos en una plaza, es entender, es persuadir, es controlar, es defender nuestro derecho a comer en el país de los alimentos. Palabras de Carlos Raimundi en varios tweets. Vos abrís un hilo de tweets y comenta y hace un análisis de esta enorme medida, de esta excelente medida del Gobierno Nacional de congelar los precios por 90 días en defensa de los intereses del pueblo. ¿Sí? Hay un Estado presente que defiende los intereses del pueblo. 5:20 de la mañana. Producción Periodística Federal, habló Sergio Torres, ex titular del juzgado en lo criminal, sobre la investigación judicial en ESMA, el ex titular del juzgado nacional en lo criminal y correccional federal número 12, a cargo de la investigación de la mega causa ESMA, presentó un nuevo libro, ESMA, la investigación judicial. Fue un trabajo muy duro. Nada nos preparó para esta causa, lo que significa, a partir de diferentes charlas que fuimos dando en muchos lugares, surgió la necesidad de hacer el libro. La primera parte es histórica, tanto local como internacional, expresó el ex titular del Juzgado Nacional en lo criminal, Sergio Torres, a la Radio Pública.
La verdad que nosotros teníamos mucha experiencia, tanto en mi caso como los funcionarios, los secretarios, los fiscales, los defensores, pero nada de lo que nosotros nos habíamos formado y preparado nos preparó para esta causa, por lo que significa, por lo que tuvimos que escuchar y por además por las múltiples complejidades que tiene una investigación de estas características, ¿no? La verdad que surgió como una idea primero de empezar a pensar lo que nosotros estábamos haciendo, buscando perspectiva. Empezamos a trabajar en forma aislada, con pequeños apuntes, y a partir de las distintas conferencias o charlas que vimos en distintos lugares, bueno, fue surgiendo como la necesidad de darle una lógica, de darle un sentido. Así que nos parece que el libro tiene eso, tiene la posibilidad de que el lector pueda mirar lo que ocurrió en la causa ESMA y en todo el proceso de verdad, memoria y justicia, a través de la lectura de las páginas. La verdad que nosotros estamos muy muy satisfechos. Uh-huh. Creo que el libro tiene dos partes, una primera histórica local y una histórica internacional. Uh-huh. Eso es importante porque, bueno, seguramente hay algunos chicos que no conocen lo que ocurrió, y es bueno además también para el lector tener contexto, la trascendencia de la ESMA en el mundo. Esto implica analizar distintas cuestiones de la causa, pero desde una mirada internacional. Uh-huh. Y con esto, ¿qué quiero decir? En ESMA hay víctimas de 21 países. Ajá. Esto nos obligó a todos, muchas veces, no solamente a tener contacto con otros gobiernos y con otros jueces, sino a tener que viajar, a realizar actividades fuera del juzgado y fuera del país. Entonces, bueno, eso era una experiencia que nos parecía que era interesante que quede plasmada para que eventualmente el día de mañana se pueda replicar.
Bien, escuchamos al doctor Sergio Torres hablando de de su libro relacionado con la mega causa ESMA. 5:24 de la mañana, información deportiva del fútbol del ascenso con el hombre de Pasión Nacional, Daniel Cascioli, en el aire.
¿Qué tal, Claudio? Buen día. Vamos con las noticias más importantes para el diario del ascenso. Primera Nacional, el sábado empieza a definirse el ascenso de los campeones de cada zona y la consiguiente final buscando quién asciende a Primera División. El sábado a las 15:30 jugarán Estudiantes en Caseros con Mitre de Santiago. A las 19:10 por Tigre Sport, Tigre con Chacarita, partidazo. Más por el lado de Tigre que de Chacarita. Chacarita va como partener, pero es un clásico. Y a las 21:10 en Carlos Casares, Agropecuario recibirá al Almirante Brown también por la pantalla de Tigre Sport. El domingo, Quilmes, Nueva Chicago, 15:10 también por Tigre Sport. 16:30 en Mendoza, Deportivo Maipú con San Martín y Tucumán. Raro, ¿no? En los tiros de gente no querían que los tres titulares más importantes jugaran contra el Almirante Brown. Decían que querían ver a los pibes. Hoy anunciamos que Maipú con San Martín y Tucumán en Mendoza va con todos los titulares. Se ve que el proyecto de los pibes ya, habiendo seguido el técnico Campagnini, se cambió. Insólito. El domingo a las 5 de la tarde por la zona A, Alvarado, Atlanta. Lunes 25 de octubre por esta zona a las 21 en Río Cuarto, Estudiantes Riestra, y a las 21:05 por DirecTV, Temperley, Belgrano de Córdoba. Por la zona B, el viernes 22 de octubre a las 5:10 de la tarde, Güemes de Santiago del Estero con Santa Marina, y en este caso 21:10 del viernes, Independiente Rivadavia con Atlético Rafaela. Hoy es viernes, obviamente. El sábado, mañana, a las 3 de la tarde, en Ezeiza, Tristán Suárez Dálmine. En Floresta, 15:30, Albois Almagro. 15:30, Barraca Central con Brown de Puerto Madryn. Nunca televisan a Barraca Central el equipo del Chiqui Tapia. Qué barbaridad, ¿no? 5:10 de la tarde, Deportivo Morón, Defensor de Belgrano. El domingo, 24 de octubre, Nacional B, Gimnasia de Jujuy, San Martín de San Juan, a las 15:30. El lunes, 25 de octubre, todo de la zona B, a las 8 de la noche, en Córdoba, Instituto Brown de Adrogué. Y el martes 26 de octubre a las 9:10 de la noche en Caballito, Ferro jugará con San Telmo. Cambios de último momento en la programación. El partido de los Andes y Acasuso, que iba por directiva el sábado 15:30, pasó para el sábado a las 13. Y el encuentro de Atlas Español, que iba el partido este el domingo a las 15:30, se pasó para más temprano porque la señal televisiva tiene otros compromisos televisivos y entonces se adelantó el horario de Atlas Deportivo Español en la primera sede, donde Ituzaingó Alem y Dosu Berazategui, que están jugando por el ascenso, son los partidos destacados de la jornada. Volvemos en cualquier momento con el diario del ascenso. Claudio, buen día para todos.
Chao, querido Daniel, buen día, que tengas una gran jornada de viernes y gran fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Habló para la radio pública 5:27 Fabián Galarraga, de LT11, Nacional General Ramírez Concepción del Uruguay, la red federal de Radio Nacional. Le queremos recordar, tiene su área de discapacidad. Galarraga es quien con mucho orgullo coordina este espacio creado para impulsar políticas inclusivas en los medios públicos. Lo escuchamos a Fabián Galarraga.
Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, yo en realidad soy parte de un equipo y estoy con muchísimo gusto y con mucho orgullo también coordinando un equipo de gente de todo el país que conforma el área de Radio Nacional. Nosotros hace poquito tiempo, invitados por la dirección de Radio Nacional, esto es desde la persona de su director ejecutivo, de Alejandro Ponlecica, Gustavo Campana, y quien ha impulsado fuertemente esto es el gerente de emisora, Juan Martín Ramos Padilla, a quien yo desde lo personal le agradezco mucho, y esto ya lo digo más allá del rol que me toca hoy como persona con discapacidad, lo digo como miembro del colectivo de las personas con discapacidad de siempre, yo soy una persona ciega de nacimiento. Nosotros vemos con enorme alegría en principio, con expectativa y también con responsabilidad por la parte que nos toca, que por primera vez Radio Nacional asume la temática de las personas con discapacidad como un tema de agenda para trabajar fuertemente, así como ocurre con otros temas, como ocurre con la temática de género, como ocurre con los pueblos originarios, como sucede con la investigación periodística, con tantas cosas que Radio Nacional ha decidido ocuparse y que va ampliando su espectro en esa agenda. Bueno, la temática de las personas con discapacidad, la comunicación inclusiva, en esta mirada integral, transversal y federal que tratamos de darle, hoy viene a ocupar un lugar que implica tener un área que va más allá de la nominación y significa trabajar en estos temas en todo el país, si Dios quiere y es posible.
Ahí hablaba el compañero Fabián Galarraga de LT11 Nacional Concepción del Uruguay, General Ramírez. Bueno, se va a realizar una nueva edición del Proyecto Ballena. Habló con la radio pública Martín Bonavetti, subsecretario de Gestión de Espacios y Proyectos Especiales del Centro Cultural Kirchner. Se refiere a este ciclo que propone visibilizar y entrecruzar reflexiones en torno a nuestro presente, el Proyecto Ballena, ideas y acciones para un presente mejor. En esta edición del 2021 busca crear un espacio de diálogo y debate en relación a dos urgencias, la destrucción del medio ambiente y las desigualdades profundizadas por el capitalismo. La palabra de Martín Bonavetti.
El Centro Cultural Kirchner es un filo a las 24 horas del día, los 365 días del año, y hoy nos toca, este fin de semana, inaugurar el Proyecto Ballena, más el homenaje a Charlie, y una muestra sobre medio ambiente que ocupa dos pisos del Centro Cultural. En ese punto nos encontramos con este encuentro de pensamiento en torno a la palabra tierra y todo lo que se despliega o lo que uno podría inducir sobre ese significado, que va desde medio ambiente hasta propiedad privada, hasta colonialismo, hasta deuda externa. En ese sentido arrancamos hoy con una charla, un lujo total, García Linera, Jorge Alimán, Leandro Voz, Mary Luis Prat, en vivo, en la sala argentina, con retiro de entradas y transmisión por streaming, y pasamos por viernes con Nancy Fraser, Maritela Esmampa, Moira Millán, el día domingo terminamos todo esto en vivo, con presencialidad, terminamos con Martín Guzmán y Varoufakis en torno al tema de la deuda externa y con Rita Segato. Mientras en la ballena está el homenaje a Charlie, mientras en las otras salas tenemos una obra, además, una muestra de más de 160 artistas argentinos a lo largo de las últimas, yo te diría, 5 décadas en relación al antropoceno y el medio ambiente.
Ahí está la palabra de Martín Bonavetti. Bueno, decíamos que el Reino Unido investiga una mutación de la variante Delta. Habló la periodista Gabriela Albernaz, corresponsal de la agencia de noticias oficial Telam en Londres, brindando información actualizada sobre la situación en el Reino Unido a partir del incremento de casos de coronavirus en ese país que podrían responder a lo que se identifica como AY.4.2, que también se ha detectado en Italia. Parece ser que esta variante es mucho más contagiosa que la Delta. Gabriela Albernaz.
Se trata de esta nueva variante que desciende de la Delta, pero todavía se está investigando si es realmente contagiosa. Por el momento no es preocupante, según dicen los científicos, y que hasta el momento creen que podría ser un 10% más contagiosa que las otras, o sea, más transmisible. Pero por el momento no es que haya una gran preocupación. Y mientras se está investigando a ver qué está pasando, ¿no? Lo que pasa es qué está pasando con la cantidad de contagios que hay, porque se han disparado últimamente en las últimas 2 semanas, sobre todo ayer y antes de ayer, a 50.000 casos diarios, y también han subido las muertes. Pero bueno, algunos científicos dicen que esto tiene que ver con que cuanto más temprano se haya inoculado a las personas, más temprano, o sea, tiene un tiempo de efectividad, ¿no? Claro. Se va menguando la efectividad de la vacuna, con lo que esto podría ser una de las causas. Y la otra es que el Reino Unido abrió completamente las restricciones, o sea, eliminó completamente las restricciones. Entonces, puede venir por ahí, y también hay preocupación de que pueda llegar a haber una nueva ola para el invierno y que pueda ser igual que la última, que fue muy grave. Pero el gobierno descarta que se haga alguna especie de confinamiento o imponer el llamado plan D que tienen en caso de que esto pase. Por el momento no hay nada de eso, pero sí hay muchísimos casos, y mientras se está vacunando a las personas con una tercera dosis, a las personas mayores de 50 que son vulnerables, bueno, a las personas menores también, o de personas con problemas de salud, la buena noticia es que Oxford está trabajando en una nueva vacuna que pronto estará lista. Es una vacuna específica contra la variante Delta.
La palabra de la colega Gabriela Albernaz, corresponsal de Telam en Londres. Radio Nacional Resistencia dialogó con la codirectora del Departamento de Epidemiología del Chaco, Antonieta Cairé, quien se refirió a precauciones y aislamientos ante cualquier síntoma de coronavirus.
Bueno, con respecto a las variantes en general, yo por ahí trato de no hablar de una en particular, porque vamos a tener, o sea, hay muchas variantes, y este virus en particular permanentemente está en mutación. Lo que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, es qué es lo que está circulando en la región, cuáles son los riesgos para la región. Nosotros tenemos que lentamente fueron aumentando los casos de la variante Delta, que sí nos preocupa por el tema de la alta transmisibilidad que tiene esta variante. Hay varios casos en Santa Fe, por ejemplo. Entonces, eso sí nos preocupa, en el sentido de que tenemos que estar alerta y ir cumpliendo y haciendo saber a la población que tiene que tomar ciertos recaudos. Por ejemplo, si uno viaja a cualquier lugar, ya no hablemos solamente del exterior, hablemos de lugares limítrofes, y vuelve con síntomas, debe aislarse, debe solicitar el hisopado o acercarse a los lugares donde están hisopando, y hasta no tener un resultado, tomar todos los recaudos. ¿Cuáles son los recaudos? El aislamiento. Lamentablemente, todavía toda persona que presente síntomas compatibles con COVID debe aislarse.
Claro.
Esta es, digamos, la mejor herramienta que tenemos.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
De la mañana, datos del tiempo en Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata, querida Sonia.
19 grados, la temperatura, Claudio, en la ciudad de Buenos Aires. En este momento la humedad es del 66%, con cielo despejado, y el pronóstico que indica una máxima de 27 grados con tormentas aisladas a partir de la tarde de hoy. En La Plata y zonas aledañas se mantiene estático el termómetro. Mira, cielo algo nublado, con 17 grados 8 décimas de temperatura y 74% de humedad.
Te comento aquí en Córdoba, 19 grados 6 en la temperatura en estos momentos. Si te estás levantando acá en la ciudad de Córdoba, atento, y Gran Córdoba, 19.6, humedad 47%, presión 960 decimal 1 HPA, viento del norte a 7 kilómetros, cielo despejado, visibilidad óptima, máxima 30 grados. Bueno, lo decía, tormentas aisladas por la tarde y tormentas fuertes por la noche. Proseguirán el sábado a la madrugada y hacia la mañana chaparrones. Y ahora también dice que por la tarde habrá chaparrones y habrá mejoramiento de las condiciones climáticas recién por la noche, con cielo despejado mañana sábado. Máxima 24 para mañana sábado, hoy la máxima de 30 grados. Vamos a recordar, querida Sonia, el calendario de pagos del ANSES correspondiente a este viernes.
Muy bien, Claudio querido, hoy viernes 22 de octubre se pagan jubilaciones y pensiones a titulares con documentos terminados en 9 y haberes no superiores a 29.135 pesos. Asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo a titulares con documentos concluidos en 9. Asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 8. Prestación por desempleo a personas con documentos terminados en 0 y 1.
Programa Hogar para la compra de garrafas a personas con documentos terminados en 9. Programa Alimentar acompañando el pago de la asignación universal por hijo a titulares con documentos terminados en 2 y 3. Y Programa Alimentario PAMI para la compra del bolsón de alimentos a jubilados y pensionados con documentos terminados en 9 y haberes no superiores a 29.135 pesos.
Muchísimas gracias, querida Sonia. 5:39 de la mañana en toda la República Argentina. Vecinos de Colón y Paysandú se movilizarán para pedir la reapertura del puente internacional Artigas. Habló Fiorella Sosa en diálogo con LT11, Radio Nacional Concepción del Uruguay.
Estamos convocando a los vecinos y a las personas que comparten una vida binacional a que se sumen a esta marcha que va a ser realizada el día sábado a las 14:30 de manera simultánea, tanto del lado de Colón como de Paysandú. Sí, en realidad nosotros no estamos pidiendo que se abra el tránsito vecinal, o sea, va más allá de eso, o sea, para turismo, todas esas cosas, sino nuestra propuesta concreta es que se nos habilite y se nos facilite un protocolo sanitario a las familias que compartimos la vida de las dos orillas. O sea, es un puente de menos de 5 minutos que donde nuestra vida quedó paralizada desde el marzo del 2020. Muchas familias hay, me llamaron a mí para entrevistarme a mí, pero yo quise visibilizar la causa de todos, que no somos uno solo, y aunque así fuera, el costo emocional que tiene sobre todo es muy grande. Hay cosas que se perdieron y no se van a recuperar jamás. Muchas familias están en mi situación de que fueron padres en el 2020. Bueno, en mi caso, la última vez que vi a mi familia fue en marzo, el 20 de marzo, el 19 de marzo del 2020, donde yo estaba embarazada de 20 semanas. Hoy mi nena tiene 15 meses y no la conoce nadie. Mi esposo y yo somos uruguayos y vivimos acá. Vinimos a estudiar y nos radicamos acá en Concepción del Uruguay.
Bueno, les recuerdo que en las últimas 24 horas en Argentina hubo 35 muertos por coronavirus y 1.541 nuevos contagios, suman 115.796 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 5.277.525 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Quiero decir también que comenzó la vacunación a menores de 13 años con factores de riesgo en la provincia de Entre Ríos. Esto lo informó el Ministerio de Salud de Entre Ríos, y la coordinadora ejecutiva del COES, María Eva Famín, se refirió a este tema en diálogo con LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Desde la primera semana de octubre se inició la inscripción. Como habíamos anunciado, obviamente vamos a seguir con la priorización bajo criterio sanitario en cuanto a las convocatorias, iniciando obviamente a todos aquellos chicos que estén inscritos con alguna condición, algún diagnóstico o condición que los priorice por sobre el resto de la población de este grupo. Y la vacunación ya se ha iniciado, en este caso hemos iniciado con algunas instituciones vinculadas a discapacidad o instituciones de lo que se llama larga estadía, y también se ha hecho un trabajo muy fuerte con los centros de salud, de modo tal que puedan ir convocando al centro de salud de la zona donde reside cada uno de los chiquitos para ser vacunados. Así que con un formato diferente, novedoso en términos de la vacunación contra COVID, lo que no descarta que podamos realizar algunos operativos más grandes cuando ya pasemos, digamos, al grupo general, al grupo que no tiene factores de riesgo, pero bueno, por el momento se está avanzando en ese sentido, muy bien, con mucho orden, y obviamente por ahí es más fácil por la cercanía, ¿no?
Habló la subsecretaria de Salud de Paraná, Silvina Saavedra, quien informó que se inscribió a menores de entre 3 y 11 años con comorbilidades para recibir las vacunas contra el coronavirus en el Centro de Salud Ilia de la capital entrerriana. El diálogo con LT11, Nacional Concepción del Uruguay.
En el caso de los niños, se los inscribe en la página para que los llamen cuando corresponde, digamos, como va el plan rector de vacunación. Así que se los está inscribiendo acá a los niños que están dentro del grupo de ser vacunados para COVID. Sí. En el marco del operativo ahora, o sea, se los anota igual en la página y cuando llegue el momento los van a llamar. O sea, después que se vacunen los chicos con comorbilidades, después empiezan el resto. Así que acá lo que se hace es anotarlos en la página. El otro objetivo es revisar el carnet de vacunas de calendario, porque también es para completar esquemas, ¿sí? Así que digamos que el objetivo es controlar ese carnet de vacunas y ver si no les está faltando alguna otra. O sea, además de la que se los está inscribiendo para la vacunación de COVID, fijarse si no les falta alguna vacuna del calendario común. Lo que sí... resultado del rastrillaje que hicimos por acá por la zona, sí vamos a vacunar a las personas que aún no tienen ninguna dosis y algunas personas que se habían vacunado con Sinopharm y no recibieron la segunda dosis. Ya los convocamos en el centro de salud. No son muchos, pero bueno, los convocamos.
5:44 en toda la República Argentina. Radio Nacional Córdoba dialogó con el ex titular de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Nación y actual presidente del directorio de ITEC, Roberto Salvareza, quien expresó: Argentina cuenta con una comunidad científica muy fuerte, la cual ha demostrado una fortaleza muy grande durante la pandemia, de las mejores entre América Latina. Roberto Salvareza dijo lo siguiente.
No, bueno, Argentina tiene los elementos esenciales para su soberanía tecnológica, porque cuenta con una comunidad científica muy fuerte, la mejor de Latinoamérica, una comunidad científica que ha hecho desarrollos muy importantes, desde lo que es reactores nucleares hasta satélites, ha hecho semillas propias con biotecnología, ha demostrado una fortaleza muy grande durante la pandemia, que hemos recorrido juntos, ¿no?, muchas veces con los medios de comunicación, contándole en la etapa que me tocó dirigir el ministerio, todos los avances que hizo la ciencia argentina dotando de herramientas para enfrentar la pandemia. O sea que Argentina tiene todas esas capacidades, ¿no? Ahora, ITEC es un poco este nexo, ¿no?, entre lo que es la idea del laboratorio, el prototipo del laboratorio, y cómo escalar esas ideas, cómo llevar esas ideas a un producto, un desarrollo, un equipo, es transformar el sueño del laboratorio en una realidad concreta. Y en dos áreas, como les comentaba, muy importantes, que es el tema energético y el tema también del agro. Pero Argentina cuenta con también otras empresas tecnológicas, como el caso de INVAP, ¿no?, que ya tiene una larga experiencia. Hay que pensar que ITEC fue creada hace 5 años, nada más, hace 4 años, y tuvo que vivir una etapa muy compleja, que fue los 4 años del gobierno de Mauricio Macri. Así que nosotros lo que estamos haciendo ahora es tratar de crear estos nexos tan importantes entre la comunidad académica, que es muy fuerte, y el producto, ¿no? Llevar a escalarlo, hacer todo el desarrollo tecnológico para que la Argentina pueda empezar a agregar valor a tantos productos que tiene, ¿no? Capacidades que tiene. Bueno, hay que aprovecharlas.
Radio Nacional Resistencia dialogó con la subsecretaria de Defensa Interior y Defensa de la Competencia del Chaco, Ludmila Boloj, quien se refirió al congelamiento por 90 días de los precios de más de 1.400 productos de consumo interno. Ludmila Boloj.
Nos dos se encuentra publicada la resolución en el boletín oficial en relación a las facultades que habilitó el secretario de Comercio. Es un esquema similar a lo que ha sido precios máximos, es decir, lo que se aplicó en el año 2020 en contexto de pandemia, con lo cual se habilitan a dos cuestiones. Primero, a fijar precios máximos. Se ha aprobado también el anexo estableciendo por regiones aproximadamente son 1.300 productos, que incluyen alimentos, pero también incluyen productos de limpieza, de cuidado personal, pero además habilita a que se lleve al máximo la producción. Esta es una de las características que también en contexto de pandemia fue utilizada, es decir, que no merme la producción de estos alimentos y de estos productos que van a conformar la canasta, y además se habilita a que en el caso de incumplimiento por parte de lo establecido por la resolución, quede habilitada la aplicación de la ley de abastecimiento a través de lo que tiene que ver con las autoridades provinciales. Resta sí, verificar si se va a habilitar, como fue en el año 2020, la habilitación a los municipios. Recordemos que en el contexto de pandemia y a través de un decreto por parte del presidente de la Nación, se habilitó por primera vez a los municipios a fiscalizar utilizando la ley de abastecimiento, o sea que esta ley es una ley únicamente que es de alcance nacional y que ha tenido delegación a las provincias, ¿sí? Con lo cual nos queda, durante el día estaremos seguramente teniendo novedades en relación a si también la extensión de la aplicación ante posibles incumplimientos o ante el incremento de los precios establecidos, los municipios también podrán estar habilitados para la fiscalización y la sanción.
Vamos ahora a escuchar a Nicolás del Caño, que participó del debate en el canal del Grupo Clarín, donde estuvieron también presentes Nicolás, José Luis Esper, Florencio Randazzo, Cintia Houghton, Victorio Tolosa Paz y Diego Santilli. Habló con Luis Bremer, Nicolás del Caño, en Nacional Folclórica, y dijo que el debate sobre seguridad giraba en torno a la mano dura. Nicolás del Caño decía lo siguiente.
El debate era un poco difícil para poder hacer un intercambio más genuino, me parece, ¿no? Es lo que voy a decir, como que al estar fijados los tiempos, ser seis candidatas y candidatos y tener temas que son muy amplios, ¿no? Porque vos tenías un bloque que era trabajo, economía y educación, para tratar seriamente, al menos en lo elemental de las propuestas de cada fuerza, cada uno de esos temas, bueno, necesitas un tiempo mayor, ¿no? Hay una forma para poder debatirlo. Entonces, por ahí, este formato implica eso, poder discutir los temas que van surgiendo en el momento. Me pareció que Santilli fue a tratar de no decir mucho más de lo que vienen diciendo, pero tratando de no arriesgar en el debate cosas. Bueno, Santilli hablar de economía después de lo que hizo el macrismo, 4 años de gobierno, todo el tiempo intentaba justificarlo, como que bueno, fueron nada más que 4 años, cuando un desastre, ¿no? 4 millones, ¿no? Pobres, los tarifazos, lo que sucedió con Esther, digo, que atacó, que tiene un discurso bastante bastante violento, digamos. Me parece que en los planteos de baja de la imputabilidad, que en un momento, si no escuché mal, dijo 14 o 12 años, o sea, decía libertad, pero todo el tiempo decía que había que meter preso a todo el mundo, cárceles, o sea, no resolvió los problemas en los que se basa, en los que se aprovechan las bandas de narcotraficantes, sectores mafiosos de la policía bonaerense y otros sectores, para organizar el gran delito, ¿no? No resolvió el tema de la desigualdad, la cantidad de gente que está en una situación que no encuentra salida. Ese es el sustento, el sustrato de fondo de los problemas de inseguridad, que van a aumentar cada vez más.
Ahí hablaba Nicolás del Caño, y quien se refirió al espionaje ilegal del macrismo a familiares de Lara San Juan es el abogado Juan Manuel Ubeira, quien expresó que en las próximas elecciones está en juego la gobernabilidad, más allá de los pedidos que los abogados podamos hacer, lo que es bastante errática, dijo Ubeira, es la conducta del expresidente Macri. Ubeira, en diálogo con la radio pública.
Más allá, digamos, de los pedidos que los abogados podamos hacer, lo que es bastante errática es la conducta del expresidente, ¿no? Sí. El hecho de Lara San Juan ha ido escalando poco a poco, no solamente en las páginas de los diarios, sino ha ido escalando en la gravedad de la sospecha, ¿no? Porque la primera cuestión que uno se hace es, ¿cuál es la necesidad de espiar a los familiares de gente que había fallecido de una manera tan trágica como fue los tripulantes de Lara San Juan? Y ahora lo que está en verdadera discusión es que detrás de todo eso no fue una explosión interna del submarino, sino que pareciera que había otras cosas concurrentes que se intentaron tapar. Entonces va a haber que dar alguna serie de explicaciones, porque también muchos marinos que intervinieron en este asunto no tienen explicaciones que sean concurrentes, ¿no? Sino que pareciera que se trató de tapar un hecho mucho más complicado. Y de ahí la necesidad de querer espiar a los familiares. Por lo tanto, el tema de cualquier precaución que quieran tomar con respecto a Macri me parece que es sana, sencillamente porque este señor se maneja como si realmente hubiera dos clases de justicia en la Argentina. Que de hecho la hay, pero por lo menos no puede ser tan obscena como la que se ha venido practicando hasta ahora, ¿no?
Ahí está la palabra de Juan Manuel Ubeyra en diálogo con LRA12 Nacional Santo Tomé. También se refirió al espionaje ilegal macrista, a los familiares de Lara San Juan. La querella mayoritaria de los familiares de las víctimas del hundimiento de Lara San Juan, representada por la abogada Valeria Carreras, quien pidió la detención del salvaje de Mauricio Macri. El diálogo con LT14 Nacional Paraná.
Presentamos el pedido de detención y de comparecencia compulsiva del expresidente Macri, imputado en la causa de espionaje ilegal ante el Juzgado Federal de Dolores. Debido a su perfil reticente que le trazamos al juez, le hicimos un muestreo de cómo fue tan difícil jugar a las escondidas con Macri, cuando el juez tuvo que notificarlo en 4 domicilios distintos, cómo mandó sus personeros y sus mensajeros, como por ejemplo la cartita de Patricia Bullrich, en donde ella le afirma, asegura, garantiza que Macri, como buen ciudadano y republicano que es, iba a presentar ante la justicia, cosa que no hizo. Estamos hoy indignadas, mis representadas y quien les habla, porque no solamente se burló del juez anunciando por redes y por sus medios hegemónicos cuáles iban a ser sus pasos, sino que también estamos indignadas porque hace sentir la diferencia, que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los ciudadanos de segunda somos los que nos vamos y nos presentamos ante la primera citación, para testigos, para una audiencia, para lo que fuere. Los ciudadanos aparentemente de primera o con privilegios, como Macri, no solamente evitan una citación indagatoria, evitan el peso de la justicia, sino que van a querer llevar la causa donde tiene a sus jueces amigos, donde tiene a los jueces que comparten desde adelantarle una sentencia en la Casa de Gobierno cuando era presidente, hasta compartir una cancha de pádel. Pero a diferencia de ellos, ellos tienen las chicanas, nosotros tenemos las pruebas. Ellos son dueños de los relojes, nosotros somos dueños del tiempo. Porque cuando a alguien le arrebatan la vida de un familiar, tiene todo el tiempo del mundo para esperar la sentencia. ¿Por qué? Porque la sentencia no le va a devolver la vida de ese familiar. Les va a dar tranquilidad, le va a dar paz, le va a dar un cierre. Así que no estamos apurados. Vamos a esperar las chicanas y la justicia llega para todos.
Ahí está la palabra de Valeria Carrera, quien pidió la detención del espiador serial y perseguidor serial Mauricio Macri, quien sumó críticas por no haber ido a declarar. Y su abogado dice que la causa es una persecución. Mirá quién hablan de persecución, ¿no? Es un cara rota, la noche impresionante, un sinvergüenza. El expresidente debía presentarse a la indagatoria por el supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan. Ahora lo hará el 28. Bueno, uno espera que se presente el 28 de octubre porque a esta altura Macri hace lo que quiere. Este sinvergüenza canalla de Mauricio Macri. 5:57, voy rápido a Sonia Ferrari. Te escucho, Sonia. Kiko, me olvidaba de Kiko. Vamos. Hoy no lo dejamos cantar a Kiko. Sonia, te escucho, dale.
Déjame saludar, Claudio querido, a Gustavo De Micheli, que nos está escuchando allí en Corrientes, como siempre, prendido a nuestro diario, y por supuesto, a quienes fueron parte también de esta edición de viernes 22 de octubre, palpitando ya el fin de semana, que se viene aparentemente con algunas tormentas, y al menos en la ciudad de Buenos Aires, se anuncian a partir de la tarde de hoy, para mañana sábado por la mañana, y una temperatura máxima hoy de 27 grados, mañana sábado de apenas 20, y para el domingo, con cielo algo nublado, una máxima de 24 grados. Aquí en La Plata tenemos 17.8 para arrancar la jornada, Claudio querido, y 74% de humedad.
Perfecto, acá en Córdoba, 19 grados 6 a esta hora. cielo despejado, humedad 47%, máxima 30. Bueno, se está hablando, lo decíamos, Sonia, de tormentas aisladas por la tarde del viernes, tormentas fuertes por la noche que se van a prolongar en la madrugada del sábado y chaparrones hacia la mañana y tarde del sábado. Recién se disipa por la noche, donde habrá cielo despejado en la noche sabatina. Lautaro Villamor, 5:58, hombre de Pasión Nacional. Buen día, adelante.
Buen día, Claudio, buen día, Sonia. No hay duda que el título de la jornada, la victoria de River, la victoria ante Talleres de Córdoba, en Córdoba, un escenario en el cual no caía el equipo local desde marzo. Impresionante lo de River. Maidana estuvo en cancha, que no estaba desde agosto. Bueno, son muchas las cuestiones que hacen de este triunfo un triunfo importantísimo, que lo encamina el equipo de Gallardo a lo que seguramente sea en este ciclo el primer título local. 39 puntos, o sea, 7 sobre Talleres, 9 sobre los otros perseguidores que son Boca y Lanús. Verdaderamente impresionante. Y al cabo de esta fecha 17, porque el partido de Talleres de Córdoba y River fue el último de la jornada, han sido, Claudio, 13 los entrenadores que se han ido con la salida de Montero y de Sanguinetti. Verdaderamente impresionante, porque es la mitad de los 26 equipos participantes.
Bueno, sí, va. Yo creo que ya River se ha consolidado en la punta. Quedan 24 puntos en juego, 8 fechas y la victoria de ayer resonante ante un Talleres que no supo controlarlo a River. River ganó con estrategia y con inteligencia, con un hombre menos, Bueno, renunció Sanguinetti en Banfield. Varios que se están yendo, Sanguinetti, sí, el uruguayo, Paolo Montero. Bueno, un desastre todo,
Absolutamente, es impresionante las cifras, sabiendo que todavía falta un montón y han son 26 equipos, han ido 3 entrenadores, es una locura verdaderamente, Claudio, y coincido con el análisis tuyo que haces del partido de River, que lo ha ganado de manera estratégica, por eso también muy bien el entrenador. Y bueno, también para destacar el empate de Independiente con Sarmiento de Junín, y esto lo digo porque después han habido algunos inconvenientes, la barra Brava ha ingresado, ha increpado a los jugadores, ha llevado camisetas, es también el título lamentable destacado de la jornada.
Otra vez la barra de Independiente, hay que empezar a ponerle control a estos muchachos, que cometen desmanes en Avellaneda, a veces ahí cuando salen los chicos de las escuelas, es tremendo lo que pasa en Independiente. Bueno, lamentable. Bueno, se viene una fecha de fútbol también intensa el fin de semana, ¿verdad?
Se viene una fecha intensa que, por supuesto, tendrá la cobertura, Claudio, de Relatores Pasión Nacional. Ya está la grilla de todo lo que serán los partidos. El domingo, un super domingo, desde las 14 horas hasta las 11 de la noche, para Colón Estudiantes, Huracán San Lorenzo y Vélez Boca, este partido 20-15, con Víctor Hugo Morales, Viviana Vila y Santiago Lucía. Impresionante la cobertura de Relatores Pasión Nacional, que va a continuar el lunes con River Argentinos e Independiente Unión.
Muchísimas gracias, Lautaro Villamor. Te escucho en Panorama Nacional. 6:01, con las disculpas del caso. Saludo a Chelo Ayala, a Miriam Chámez, a todo ese gran equipo de Panorama Nacional. Buen día.
Hola, Claudio. Buen día, Sonia. ¿Cómo